Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bienvenidos, bienvenidas a la cara B de este episodio número 451 de Coffee Break, y empezamos esta segunda entrega del episodio dando la bienvenida a Gastón Giribet, que es doctor en ciencias físicas, profesor en la Universidad de Nueva York. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
Hola amigos, un gusto estar acá con ustedes nuevamente. Voy a correr mi cámara un poquito para que ellos estén en YouTube porque le está pegando el sol justito, por eso
parece que es color
fantasmagórico.
Y doctor en filosofía,
eso es relevante también, es verdad.
Esto me da miedo, está relacionado con lo que hablaron antes de mí.
Está relacionado con lo que hablamos antes de ti, efectivamente. Pero todo para bien, todo para bien. Y como verán, en un entorno muy austero. Una pizarra, que es con lo que hacen su trabajo los físicos teóricos. No como los astrofísicos que piden dinero para grandes telescopios o otra gente que... Bueno, vamos al lío, que estábamos hablando, nos estaba contando Francis un tema que, como decía en la introducción, es un poco preocupante, ¿no? A ver si, Francis, puedo recapitular un poco lo que contaste antes. Entonces, esta circulación meridional del Atlántico, que es uno de los elementos clave que definen el clima a grandes rasgos en nuestro planeta, sobre todo en esa región, a ambos lados, a ambas orillas del Atlántico y sobre todo en el norte, esta circulación, este AMOC, esta circulación meridional, según algunas simulaciones, pero que eran simulaciones pequeñas, corría riesgo de llegar a un punto de inflexión, un punto incluso de colapso, en el cual se detuviera esa circulación, con potenciales consecuencias climáticas que ya has adelantado un poco, luego las comentaremos un poco más en profundidad, pero sería sobre todo para Europa un enfriamiento muy drástico y muy rápido. Pero eso estaba un poco en entredicho porque no había grandes simulaciones que hubieran corroborado esa posibilidad. Y ahora, al final, rápidamente, justo antes del corte, nos explicaba que este nuevo artículo del que estamos hablando, de un joven investigador de la Universidad de Utrecht, que probablemente hizo usted ese trabajo durante su tesis doctoral, pero que ahora es un joven postdoc, en este artículo ya sí que aplican un modelo global grande que nos contabas con una resolución de en torno a un grado, ¿no? ¿Y qué es lo que obtienen entonces?
Sí, bueno, lo primero, claro, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿por qué en esta primera simulación que se ha logrado reproducir esta parada de esta circulación en el Atlántico Norte de la AMOP y en otros modelos no se ha logrado? Bueno, pues el truco ha sido una idea que ya se planteó hace muchos años, y es que para ciertos fenómenos climáticos, cuando yo trato de simularlos tomando los datos del cambio climático que estamos ahora mismo sufriendo, de las observaciones, datos basados en observaciones, yo digo, voy a continuar qué pasa a partir del año 2023 hacia el futuro. Resulta que lo que ha pasado en los 20, 25, 40 años antes de 2023 ha sido algo demasiado rápido que los modelos no pueden describir bien. Entonces, una propuesta que ya fue una propuesta bastante antigua, del orden de 1995, es ¿por qué no hacemos simulaciones de estos procesos desde un estado basal, preindustrial, y además con un forzamiento muy lento? Es decir, ¿por qué no hacemos una película a cámara lenta? Una película de verdad a cámara lenta para ver el proceso pasito a pasito cómo va ocurriendo y ver si eso es capaz de... El sistema, claro, en cada momento está en un estado de cuasi equilibrio y no tenemos un transitorio tan rápido como el que aparentemente está sufriendo ahora mismo el planeta. Entonces, ellos han hecho una simulación de 2.200 años. Y parten del estado preindustrial. de lo que se consideraba que es el clima patrón alrededor de la mitad del siglo XIX. Y se olvidan de todos los efectos de gases de efecto invernadero, aerosoles, variación de la radiación solar, todo lo reciente, lo que ha pasado desde entonces. Cojamos el estado del planeta, océanos, atmósfera, en 1850 y mantengámoslo constante. Entonces, ¿cómo simulamos este cambio en la circulación termolina? Pues básicamente adicionando agua dulce al Atlántico. Cojo una región enorme del Atlántico, alrededor de, creo que era 26 grados norte, y ahí inyecto una enorme cantidad de agua dulce. Bueno, si meto una enorme cantidad de agua dulce, todo el sistema se me desbalancea, tengo que preservar conservación de energía, cantidad de movimiento, materia, etcétera. Bueno, hago una pérdida de materia de agua dulce en el paralelo correspondiente del hemisferio sur, pero en la región del Atlántico. Pero claro, para que todo eso no sea un efecto muy grande, y como lo quiero ver en 2.200 años, parece ser que la idea original, comentan en un blog, en Real Climate, que era simular 4.000 años, pero en el artículo solo simulan o solo presentan datos de 2.200 años. Pues la idea es inyectar ese agua dulce a un ritmo muy lento. Como ¿cómo era el mago argentino que hacía todos los juegos de mano muy, muy lenta? René
De Laván, en el Laván.
Lavan, exactamente.
Gracias, porque se llama
Igual que René Lavan.
igual que el primer autor de este paper. Se
Claro,
llama
hacerlo
René algo también.
lo más lento posible.
Para que
Ah,
entienda
no
el
se,
truco. No se puede hacer más lento, decía
no se
René
puede
Laván.
hacer
No
más
se
lento.
puede. Les recomiendo que quienes nos sigan y no conozcan a René Laván, búsquenlo, porque además era manco, con una sola mano hacía el truco.
Ah, impresionante.
Era absolutamente inverosímil
Genio,
cómo lo hacía.
sí.
No
Pero
podías
fíjate el
creer lo que estaba
paralelismo,
haciendo.
¿no? Aquí también es para que se vea el truco, en el sentido de que cuando, o sea, lo que decía Francis antes, ¿no? Lo vamos haciendo lentamente para evitar cambios muy rápidos que nos puedan desestabilizar la simulación y que nos generen una discontinuidad. Entonces queremos ver el efecto, digamos, de una aplicación continuada, sostenida. Entonces lo vamos haciendo despacito para ver cuál es el efecto en un equilibrio, ¿no? En un cuasi equilibrio de ir haciendo de ir forzando esta inyección de agua dulce, ¿no?
En el clima real de la Tierra hay unos datos que se obtuvieron en el Océano Atlántico, en la parte del norte del Océano Atlántico, a la altura más o menos del Caribe, entre el Caribe y Europa. Y entre 2004 y 2018 se observó que entre más o menos entre 2004 y 2010 hubo una caída de unos 2 Sverdrup. Un Sverdrup es la unidad, es 1 millón de metros cúbicos de agua por segundo. Una variación, una inyección, el equivalente a una inyección en agua dulce en el Atlántico del orden de 2 Sverdrups entre 2004 y 2008 o 2010, y después hubo una recuperación entre 2010 y 2018 de casi toda esa cantidad, un Sverdrup y pico.
Al que le
Eso estamos
parezca
hablando de una
esas
cosa.
unidades que le suenen como nombre inventado, es que yo no sé por qué muchos de estos trabajos son de gente nórdica, son de grupos nórdicos, ¿verdad? De
Claro, sí.
Holanda, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia. Supongo que es la gente que está más interesada en posibles cambios del clima, aunque deberíamos estarlo todos. Pero hay muchos grupos que muy potentes, ¿no? En estos estudios climáticos. Y claro, las palabras no suenan muy raras.
Claro, todos los padres de la climatología y meteorología son de finales del siglo XIX y principios del siglo XX y eran básicamente suecos y nórdicos, ¿eh? Ahí están todos los genios que crearon el campo de la meteorología. Después, los estadounidenses, por ejemplo, se metieron en el tema de la meteorología muy fuerte con la Segunda Guerra Mundial para usarla como un recurso más a nivel militar. Bueno, pues esta unidad, que son los Sverdrup, llegó, hubo una fluctuación de 2 a 1,5 en un plazo de unos 15 años. Bien, en este estudio, en esta simulación, se ha variado 0,66 menos de un Sverdrup en 2.200 años. Lo digo para que quede claro un poco la situación en la que estamos hablando, ¿vale? O sea, se ha cogido lo que pasó en la Tierra, en el Atlántico, entre 2004 y 2006, y se ha ensanchado hasta 2.200 años. Claro, el objetivo es ver realmente lo que pasa en detalle. O sea, ahí, ya repito, se ha obviado todo tipo de efecto de cambio climático, etcétera. O sea, se ha usado solamente este forzamiento. Es decir, esta simulación debe ser entendida como una simulación que pretende entender si es posible a escala global, en un modelo de circulación global, obtener esa parada del AMOC. Eso es lo que se pretende. Entonces, a veces en medio se ha hablado de las consecuencias que este estudio, que ha observado ese cambio del AMOC, es decir, esta es la primera vez que se observa ese cambio en esta simulación. Se observa que aproximadamente en el año 1728 hay una importante caída en Sverdrup de la AMOC, esa bajada de la corriente cálida hacia el fondo y se convierte en corriente fría, se debilita muchísimo hasta que llega un momento, en aproximadamente unos 100 años, en los que acaba llegando a cero e incluso se vuelve negativa. Con lo que vemos perfectamente la señal, una señal equivalente a lo que los modelos paleoclimáticos sugerían que ocurrió antes de la última glaciación. ¿Ok? Que se demuestra que los modelos a escala global pueden mostrarnos ese efecto. Pero ¿por qué hemos querido hacer esto tan lento, que parece imposible hacerlo más lento? Porque lo que queremos es encontrar, y ese es el título del artículo, encontrar una señal, una magnitud, un indicativo, un marcador del momento en el que ocurra esto. Lo que yo quiero es tener alguna magnitud oceanográfica observable, físicamente razonable, que me permita estudiar cuándo ocurre este cambio, esta debilitación tan grande de la AMOC, que ya es irreversible, porque hay en los primeros 1.000 años hay como una especie de oscilación, no muy grande, porque claro, estamos hablando de simulaciones que son como muy lentos, pero hay una especie de cierta oscilación y una cierta caída más o menos lenta, pero es muy lenta. Y tarda como 1.700 años en, de repente hay una caída rápida. Y ya llegamos a ese cambio de ciclo, a ese comportamiento biestable en la AMOC. Entonces, lo que queremos es ver alguna magnitud física que caracterice ese momento. Entonces tú dices, si yo soy muy listo y tengo acceso infinito de recursos, pues cojo una inteligencia artificial y le pido que me mapee todo el océano y me coja magnitudes físicas por todos lados y me monte un montaje increíble, que eso es lo que hace la gente de Alpha, de DeepMind, de Google, cuando estudia, por ejemplo, la meteorología. Esta predicción por inteligencia artificial de la meteorología se basaba en coger modelos numéricos meteorológicos y tratar de inventarse magnitudes ficticias usando la inteligencia artificial y su capacidad de encontrar algo que está súper correlacionado con el comportamiento meteorológico. Pero aquí no. Aquí eso no se sabe hacer. Máxime si le estás pidiendo a un chaval joven que te lo haga. Entonces, ¿el chaval joven qué ha hecho? Pues ha cogido tres o cuatro magnitudes que son estándares que se han observado en diferentes estudios. Por ejemplo, fijaros, ¿cómo se llama? El cabo que está justo en el sur de África, en la punta de abajo de África,
Buena Esperanza, el que yo decía
el Buena
antes, sí.
Esperanza. Pues entre el cabo de Buena Esperanza y en el mismo, a la misma latitud, Latinoamérica, ahí, cuando tú miras los mapas de salinidad, se ve claramente una transición. Hay como una banda en la que hay un cambio brusco de la salinidad. Es decir, el Atlántico parece como que empieza ahí. Y hay otro punto clave, que es la zona del Caribe, que conecta el Caribe con la parte de Europa-África, a esa latitud, que también es uno de los parámetros clave. Entonces, en este estudio, en lugar de buscar una magnitud, digamos, a lo loco, han cogido básicamente esas dos magnitudes y los cambios en coordenadas, es decir, esa latitud sur, la latitud norte correspondiente y poco más. Entonces, claro, ¿a eso cómo le llamamos? ¿Le puedo llamar sesgo o le puedo llamar magnitud físicamente motivada? De ahí viene el título. El título del artículo es que se ha obtenido una magnitud, un marcador físicamente razonable, basado en la física. Pero basado en la física significa que se ha cogido la magnitud que todo el mundo cogería, porque ya hay estudios previos que dicen que ese tipo de magnitud es representativa, porque es esa transición. Se ve, cuando miras el mapa de salinidad en el Atlántico, como hay una transición de salinidad brusca. Como tienes como el agua de la corriente antártica y lo que te llega del Índico justo debajo, con una salinidad inferior, y después te, como te empieza. O sea, es como muy natural, ¿vale? O sea, la nueva magnitud, la nueva señal para advertir un posible cambio en la AMOC que se ha encontrado es lo más obvio y lo que ya muchísima gente había estudiado hace muchísimo tiempo. Y quizás por eso esto no es novedoso en ese sentido. Y tiene, ya os digo, un cierto sesgo. Es decir, ellos han visto que usar el flujo de agua salada a la altura de ese Cabo de Buena Esperanza, creo que era 26 grados sur o algo así, no recuerdo la cifra, lo tendré que buscar, no tengo el artículo aquí delante, pero bueno, a esa distancia, ese flujo de entrada de agua, o sea, promedias a profundidades entre 1.000 metros y el fondo, todo ese flujo de agua. Y teniendo en cuenta la salinidad, y entonces eso es tu parámetro de control. Y lo que hemos observado es que ese parámetro de control es especialmente relevante porque cambia de forma significativa cuando se acelera la transición de la AMOC alrededor del año, en esta simulación, 1758. Entonces han encontrado un parámetro observable. Que encontrar ese parámetro es extremadamente difícil, porque correlacionar en simulaciones reales de un proceso que ahora mismo está en fase, parece casi oscilatoria, en 10, 15 años, es extremadamente difícil. Pero en esta simulación ultralenta se ha logrado esta correlación. Entonces eso es un hito importante, porque ratifica un parámetro que ya estaba ahí presente y que parece que es bastante significativo y que se puede, con medidas oceanográficas, caracterizar y calcular, de verdad, ¿no? Entonces lo que ellos plantean es, ¿cómo interpretamos nuestros resultados? Vale, los resultados, una vez que ocurre la transición, una transición muy rápida de la MOC, y se estabiliza en un valor prácticamente cero, es decir, la circulación termohalina se detiene. Recordar que se detenga en la zona del Atlántico Norte implica que se detiene a nivel mundial pues unos 800.000 años más tarde. Como eso ha ocurrido en el año 1700 de la simulación, habría que haber continuado la simulación hasta 2.800 años. Pero en el artículo no se presentan figuras. Probablemente se haya hecho, pero no hay figuras en el artículo más allá de los 2.200 años. El artículo pide a gritos continuar más allá. ¿Vale? En cualquier caso, se plantean, como este modelo es un modelo de escala global que acopla océano y atmósfera, se plantean qué modificaciones habría en el clima de la Tierra, una vez que ocurra esa reversión de la AMOC. Y lo que se observa,
Espera, Francis,
repito.
antes de entrar en eso, en las repercusiones, quizás recordar a los oyentes que estas escalas temporales que está hablando Francis de 1700, 1800 años, es en la simulación a cámara lenta. Quiero
Claro.
decir que no es lo que esperamos el plazo de tiempo en el que esto ocurriría
Exactamente.
si se diera en la realidad. Esta simulación está muy ralentizada, muy alargada, para que sea cuasi estático el cambio en el sistema, para aislar el efecto de esta inyección de agua fresca, de agua dulce en el océano, ¿vale? O sea, que no es que quiera, esto no está diciendo que si esto ocurre va a ser dentro de 1700, 1800 años. Sería mucho antes, probablemente en este siglo, si ocurriera, pero la simulación está, como nos decía Francis, tiene una dilatación temporal, ¿no? Haciendo el símil
Claro,
relativista.
ahí está otro de los puntos clave de este artículo. Este artículo en el título ya dice, y este proceso de cambio está en curso. Esa coletilla que han puesto en el título. Es decir, si lo que yo he observado en 2.200 años, añadiendo una cantidad de agua dulce que es ridícula comparada con la que de verdad se está añadiendo ahora mismo en el sistema, porque 0,6 es Bergdrup. En el océano Atlántico, pues viene a ser el equivalente a lo que ha pasado en un par de años en este siglo. O sea, es una cosa ridícula, ¿eh? 3, 4 años. Lo que pasa es que todavía, aparentemente, según las observaciones, estamos todavía en una fase oscilatoria. Si yo lo que obtengo de una simulación extremadamente lenta lo considero aplicable a lo que está pasando, lo que me encuentro es que podría ser inmediato la parada del amor. ¿Vale? Podría ser inmediato. Si yo lo que he visto en 2200 años, digo, uy, metiendo una cosa muy débil, digo que se puede acortar y aplicar a un intervalo de tiempo corto, veo que ahora mismo estamos en posiblemente en una cosa parecida a lo que se ve en la simulación. ¿Eh? Claro, ¿pocos años qué es? Pues es pocos años respecto a 2200. Teniendo en cuenta que la simulación no tiene en cuenta todo lo que es efectos de gases de efecto invernadero, etcétera. Una cantidad de cosas que no se han tenido en cuenta y que están ahí presentes y que complican todo esto. Pero en cualquier caso, entonces lo que plantea el artículo, quizás para que sea llamativo y se pueda publicar en Science Advances, Science Advances se publican artículos que han sido enviados a Science, han sido rechazados en Science y después tú lo publicas en Science Advances pagando. ¿Vale? Entonces, este artículo añade ese pequeño coletilla final que es a lo que se han, digamos, agarrado todos los periodistas y todas las redes sociales. Pero esa coletilla final no está soportada por los datos del artículo. O sea, el artículo lo único que demuestra es que es posible, en un modelo a escala global, obtener esa parada de la circulación termodinámica. Nada más. Ahora, si eso lo extrapolamos, ¿cuándo? Pues inmediatamente, pues puede ser en esta década, puede ser en unas décadas, puede ser en este siglo, o puede ser, como dice el IPCC, que probablemente eso pueda ocurrir en el próximo siglo, el siglo XXII. ¿Vale? O sea, que ahí los oyentes muy tranquilos. No se puede en ningún caso decir a partir de este estudio que esto va a ser inminente, a pesar de que está en proceso, como aparece en el título. Eso es muy importante.
Que tampoco que tampoco se puede descartar. Quiero decir que
Claro,
simplemente
lo
no
que te digo es que
sabemos.
tampoco se puede descartar.
No sabemos.
A nivel climatológico hay muchísima evidencia de que estamos en un proceso de cambio importantísimo en el Ártico. El Ártico es el lugar del mundo donde más ha cambiado la temperatura en las últimas décadas. Es un lugar donde está habiendo transiciones súper rápidas y una cosa tan inestable, bueno, tan inestable entre comillas, porque las simulaciones siempre decían que era bastante estable este proceso de hundimiento. Pero lo que observa esta simulación es que es posible que ese hundimiento se pare y que se pare la circulación termodinámica. Y después tenemos otro punto, son las consecuencias. Este artículo te presenta, la mitad del artículo, las consecuencias climatológicas en la Tierra, fundamentalmente centradas en Europa. Ellos son europeos, es el lugar donde más efecto va a haber, pues se va a ver una exageración de los temas, por ejemplo, de precipitaciones y sequías. Los lugares secos van a tener sequías más profundas, los lugares muy húmedos van a tener lluvias mucho más torrenciales, todo va a estar mucho más exagerado, va a haber una reducción de temperatura que en promedio en Europa será de orden de 3 grados, etcétera, etcétera. Pero cuidado con todas estas consecuencias, son consecuencias de juguete, porque tenemos un modelo que no tiene en cuenta la situación real de la atmósfera, del clima y del océano actual. Porque estamos hablando de que se tomó el océano y la atmósfera preindustriales. Y solamente se introdujo el forzamiento de agua dulce en el Atlántico. Muy lento. Claro, eso no es representativo de la realidad que estamos viviendo. Entonces, extrapolar las consecuencias de este estudio a la situación actual no tiene ningún sentido. O sea, que este estudio es un estudio muy interesante, muy importante, que demuestra que es posible con un modelo a escala de circulación oceánica y de climatología global obtener este resultado, la AMOC. Nos muestra que una magnitud física, una señal clave de advertencia, funciona con este modelo y por lo tanto hay que vigilar esa señal, que es una señal que está siendo vigilada porque ya se consideraba que era importante en el pasado, y nos pone en candelero que tenemos que ser conscientes de que si seguimos afectando al clima y no ponemos medidas correctivas en las próximas décadas, pues podemos tener un futuro bastante pésimo. Pero que no se puede basar en este estudio ningún tipo de conclusión de esto va a ser inmediato en las próximas décadas y las consecuencias que este artículo dice son las correctas. porque el artículo es como una especie de modelo de juguete, claro, muy costoso de integrar, y solamente han hecho una simulación. Solo una.
Sí,
Entonces,
lo habitual
una.
es hacer muchas para ver las barras de error, digamos, los rangos de
Claro.
divergencia de los diferentes parámetros, claro.
Pero claro, son simulaciones tan costosas que solo se ha podido hacer una.
Yo creo, Francis, tú dices que no tiene ningún sentido el considerar esto. Bueno, a lo mejor yo no sería tan radical. Yo pienso que tiene un poco de sentido, o sea, no hay que tomarlo como la verdad, ni mucho menos, pero tiene un poco de sentido en cuanto a lo siguiente, ¿no? En cuanto a decir, vamos a aislar este efecto. Es decir, vamos a considerar solamente este efecto de la inyección de agua dulce y fría en el Atlántico y ver a qué conduce ese efecto. Entonces, ese forzamiento, esa inyección te lleva al colapso de la corriente. ¿Quiere decir eso que va a ocurrir? No, pero quiere decir que entre relaciones causa-efecto, esta causa, si no existieran otras causas, sería ese efecto. Claro, nosotros tendemos a pensar. En la vida en general, nosotros tendemos a pensar en las cosas como causas y efectos independientes, que luego es verdad que hay cosas que se mezclan entre sí, que interaccionan y hay efectos de segundo orden, pero en un mundo lineal, que es lo que la mente humana suele abarcar, si las cosas son lineales, uno dice, bueno, si esta causa da lugar a este efecto y esta otra causa da lugar a este otro efecto, si se dan las dos causas, lo que voy a tener es la suma de los dos efectos, ¿no? Y eso en general en la vida cotidiana nos sirve bastante, ¿no? O sea, si no sé, si hace calor, tengo calor, pero si me mojo, bajo la temperatura. Entonces, si hace calor y me mojo, pues bueno, hago ahí un equilibrio, ¿no? Entre el calor que hace y que yo me he mojado. Digamos que sumo el efecto de que hace calor con el efecto de que yo me mojo. ¿Qué pasa? Que el clima en general es un sistema muy no lineal y muy acoplado, donde sabemos que es un caso paradigmático de que el efecto mariposa, de que una pequeña causa puede dar lugar a un efecto muy grande. Entonces, no puedes pensar en estas cosas como. Es de esa forma lineal y separable. Por eso es posible que esto no llegue a ocurrir nunca. Pero bueno, es interesante decir, ojo, ojo, que esta inyección, si no estuviera pasando nada más, esta inyección de agua fría y dulce en el océano lleva al colapso de la corriente. Y yo creo que esa es una conclusión de por sí interesante. Claro, luego habrá que ver cómo se combina eso con todas las demás cosas que están pasando a la vez.
Claro.
Pero bueno, por lo
Sí,
menos es
sí.
una primera. No sé, una
Claro,
primera
ese es el
causa-efecto, ¿no?
punto clave. Es decir, esto se ha publicado por eso. Es decir, es, digamos, la primera demostración de que eso puede ocurrir. Pero lo que no podemos es dejar de lado el tema de las escalas de tiempo. En física, en todas las ramas de la física, pero en especial en climatología, las escalas de tiempo son claves porque todos son procesos realimentados. Realimentación positiva, realimentación negativa. Entonces, lo que no podemos es plantearnos un estudio a unas escalas de tiempo de miles de años y ahora plantear que lo que muestra es significativo y representativo de lo que va a pasar a una escala de 10 años. Porque todas las inercias térmicas, recordar, es que estamos hablando de la circulación termolina que tarda 1.000 años en completarse. O sea, estamos hablando de un fenómeno cuya escala natural de tiempo son 1.000 años. Entonces, tengo una simulación de 2.000 años, 2.200. Extrapolar las conclusiones de esa simulación a lo que va a pasar de aquí a los próximos 5 años, en mi opinión, como físico, yo no soy climatólogo, es absolutamente ridículo y no tiene ningún sentido. Entonces, nada de lo que diga esta simulación debe ser creído, apoyado en lo que esta simulación dice. Pero, ¿qué han hecho los autores del artículo? Lo que se llama el truco del almendruco. Todo lo que ya se sabe, miro a ver si me lo da mi simulación. Y si me lo da mi simulación, digo que es consecuencia de mi simulación. Y cuando todo el mundo lo lee, dice, ah, esto ya es lo que ya sabíamos. Fíjate qué bien, la simulación es coherente con todo lo que ya se sabía y se esperaba. Entonces, muchos periodistas, muchos climatólogos que han sido entrevistados por los periodistas, acaban contestando lo que ya se sabía, en lugar de decir, este artículo dice, y eso es lo que a mí me gustaría pues, haber dejado claro a los oyentes, que este artículo dice muy pocas cosas que podamos extrapolar a la situación actual del clima de la Tierra. Es muy interesante en climatología. Es un hito, es la primera vez que se logra, pero es solamente es una cosa que en cualquier rama, esto es como un médico que le receta medicinas a un enfermo y logra que un enfermo se cure. Pero los demás no se curan. Y entonces escribe un artículo diciendo, este enfermo se ha curado. ¿Y cuál sería la opinión de la gente? No, es que claro, es que es habitual que cuando le damos una medicina a los pacientes se curen. ¿O no? Entonces, cuidado con este tipo de extrapolaciones. Y en ese sentido, pues ese es un artículo interesante, pero que tenemos que siempre poner en cuarentena y no exagerar con sus conclusiones. Entonces, está claro que eso puede ocurrir, pero que ya lo sabíamos, porque había ocurrido en paleoclimatología. Lo que pasa es que, claro, es reconstrucciones con modelos muy simplificados, lo que se había hecho antes. Ahora pues tenemos una mayor seguridad de que puede ocurrir, pero nada más. Y eso es lo que yo un poco quería contaros de este estudio.
Vale. Bueno, quizás podemos añadir, yo es que también lo leí, por supuesto no lo entiendo tan bien como Francis, que conoce mucho mejor todos los detalles de estas cosas. Y a mí lo que me parece, la conclusión que yo sacaría es decir, bueno, ojo, porque digamos, si nos olvidamos de todo lo demás, la consecuencia natural de una inyección masiva de agua dulce, fría en el Atlántico es la parada de la circulación. Esa es la consecuencia natural. Ahora, que cuando tú metes todo en el caldero, todo lo que está pasando y todos los cambios que está viendo, que a lo mejor no salga eso, pues vaya usted a saber lo que puede pasar. Pero esa sería un poco la consecuencia de primer orden, ¿no? Y que
Y es
es.
algo que está ocurriendo. Quiero decir que Groenlandia se está derritiendo y a todos los veranos hay agua
Claro.
líquida, o sea, se derrite, la parte de la nieve que está en la parte superior se derrite y de las imágenes de satélite que pueden distinguir entre hielo y agua líquida, ven que prácticamente pues, el 90%, el 95%, un número exagerado de la cubierta de Groenlandia es agua. Es un charquito de pocos milímetros, pero es agua derretida. O sea, y ese agua acaba, se está fracturando cantidades enormes de hielo en icebergs, en icebergs, que están yendo o sea, la inyección clarísima y exagerada de agua dulce en el Atlántico Norte está fuera de toda duda.
Y luego, en cuanto a consecuencias, mencionaba Francis, hay una bajada brusca, brusca de temperaturas en Europa, pero brusca quiere decir varios, creo que 3 grados por década. Compares eso con el calentamiento global, que es de 0, algo por década. O sea, es un enfriamiento muy, muy brusco, muy repentino, con el que es difícil adaptarse, ¿no? O sea, pues, el problema de todas estas cosas es en qué escalas temporales ocurren. Cuando a veces la gente te dice, bueno, pero no pasa nada por el cambio climático porque ya ha pasado. Sí, pero ya ha pasado en escalas de decenas de miles de años. No es lo mismo adaptarte a algo que cambia en 10.000 años que algo que cambia en una década, ¿no? Entonces, y ha habido cambios bruscos también en el pasado, por supuesto que sí, y también ha habido
Cuidado,
meteoritos que han
Héctor.
caído,
Es eso
pero.
de 3 grados por década a cualquier oyente le hace pensar en 10 décadas, 30 grados.
No, no, no
¿Vale?
se
No es
puede
verdad,
extrapolar.
¿vale?
No, lo que quiero decir
Es
es que en.
una transición muy rápida y durante
Exacto.
la transición, desde el principio hasta el final, hay un cambio de unos 3 grados.
Pero que es una barbaridad. Quiero decir que es mucho más
Es una
rápido.
barbaridad, pero que es un cambio. Que
Sí, sí,
no
sí,
es
sí.
que cada década haya 3 grados.
No, pero es por compararlo con por ejemplo, con el cambio global, el calentamiento global promedio, ¿no? ¿Qué tal? Y luego, pero no solo en Europa, ¿eh? En Sudamérica, por ejemplo, hay un efecto en general de calentamiento, pero en Brasil hay un aumento de precipitaciones, el Amazonas, por lo visto, ahí puede ser un galimatías, porque en principio se prevería una expansión del bosque, pero también un debilitamiento de la masa arbórea en el interior, o sea. Y esto no es ninguna tontería, porque el Amazonas juega un papel también muy importante en la. O sea, que hay muchas cosas aquí que dependen, y la verdad es que todo esto, como yo creo que Francis ha explicado muy bien, es todavía muy preliminar nuestro conocimiento de todas estas cosas. No tenemos un conocimiento detallado. Entonces, incluso estas predicciones que podemos hacer de qué va a pasar están muy cogidas con alfileres. Son muy. Bueno, parece que la cosa va por aquí. Pero no tenemos ninguna confianza en que eso realmente vaya a ser lo que vaya a ocurrir, porque son fenómenos muy rápidos que son difíciles de simular y en los que no podemos meter toda la física realista, ¿no? Que queríamos meter. Esto es un modelo de juguete, y entonces salen estas cosas, pero vaya usted a saber. Pero lo que quería, sobre todo lo que quería enfatizar, y creo que José nos tiene que dejar en breve, así que creo que voy a despedir a José ya para que pueda. Atender, no sé si es tus alumnos o qué
Tengo que ir
haces
a dar
con ellos.
clase
Vale.
de análisis complejo.
Perfecto,
Métodos
pues.
matemáticos 6.
Vale, vale.
Una teoría muy
Una
bella, así
materia muy
que
interesante. Muy bella.
disfrutarás tú más que tus estudiantes, pero
Sí, tengo dos grupos, por lo tanto ya la di, o sea que darla otra vez, todavía no tengo la madera del actor que igual la doy con cierto entusiasmo, pero sobre todo en la primera clase, la segunda ya con resignación.
Muy bien, pues venga,
Un
José, hasta luego,
abrazo.
gracias.
Chao,
Chao, un
chao, un
abrazo.
abrazo.
Que lo que quiero decir es que esto no contradice el paradigma de calentamiento global en el que estamos sumidos, porque
Obviamente.
es un cuando hablamos, a mí, de hecho, no me gusta mucho decir calentamiento global, creo que es más adecuado decir cambio climático, porque el calentamiento es promedio. Ojo, que a veces hay gente que te viene con que es que a principios del siglo XX en Portugal hubo una zona donde los vinos se demuestra que se ha enfriado. Sí, hay sitios que se enfrían. Cuando hablamos de un calentamiento es el promedio del planeta. Eso no quiere decir que en determinados instantes de tiempo, en determinadas épocas concretas y en determinadas regiones geográficas, no, pues puede ser que no haya habido calentamiento o que incluso haya habido un enfriamiento. Es que el clima es muy complejo cuando lo vemos a pequeña escala. Todos estos temas se hablan siempre a escala planetaria. Es perfectamente compatible que en un periodo de unos años las temperaturas en Europa bajen bruscamente con que haya un calentamiento global. No, 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 no está reñida una cosa con la otra. O sea, son cosas diferentes y el calentamiento es siempre también, cuando vemos la gráfica, es como con fluctuaciones, ¿no? Tiene una tendencia al alza, pero con sus fluctuaciones. Tampoco pasa, digamos, tampoco altera el paradigma el que haya 3 años seguidos con un estancamiento de las temperaturas o incluso un pequeño descenso, porque es el ruido en la tendencia general. O sea, que no mezclemos las cosas, ¿vale? Que no hay que usar esto para confundir con decir, bueno, es que ahora están diciendo los científicos que no hay cambio climático, que nos vamos a enfriar. No, no es eso. No es eso. Bueno.
Sí, y después de eso, no sé si quieres que comparta una pantallita, una figura solamente para los de YouTube, pero intento explicar para los demás,
Intenta explicarlo, sí, para el podcast.
para el podcast. Es una figura que es la figura 3 del artículo que presenta los resultados durante y después de del cambio de la MOC, ¿no? Es una figura que se ve varias curvas. Una curva es de Madrid. Entonces, en Madrid prácticamente la temperatura entre el año 1600 y 1750, cuando empieza el cambio de la MOC, que es la línea gris que se ve abajo del todo, prácticamente la temperatura de Madrid fluctúa, pero se queda más o menos constante y baja un poquito. La temperatura de Madrid baja pues un par de grados después de esta transición. Pero, por ejemplo, en Lund, eso en Madrid, en Reykjavik, la bajada es mucho más grande, es de casi 12 grados, pero fijaros, una bajada de 12 grados entre 1750 y 1810, en 60 años. ¿Vale? 12 grados en 60 años. En Londres, la bajada es una bajada de unos 6-7 grados en algo más, entre 1750 y 1820. Claro, es que esto lo hemos hecho en ultralento. Cuando se haga a una velocidad más normal y esta transición en la AMOC, que aquí dura pues prácticamente un siglo, y decimos, bueno, en realidad, en unas circunstancias normales, esa transición durará unas décadas. Pues todo esto se acorta unas décadas. Pero hablar de exagerar estas conclusiones y plantear que se vea en esta figura en 100 años una transición de 15 grados en Reykjavik, y plantearlo que los 100 años en realidad son 5 años y la transición es súper rápida son 5 grados por década. Pues no. Yo quería dejar claro que las escalas de tiempo no se pueden estirar y comprimir a gusto del consumidor. Las escalas de tiempo son naturales a la propia física y las inercias del sistema hacen que yo no pueda. Hay una enorme cantidad de no linealidades. Exagerar en este tipo de conclusiones, en este tipo de estudios. El estudio está todo ultralento y como es ultralento, pues se ven unas variaciones que posiblemente por la ultralentitud algunas variaciones sean mayores de las que serían de verdad si el proceso fuera más rápido. Porque el sistema no le da tiempo a reaccionar. O lo contrario, menores, más lentas de lo que es el sistema real. Porque en el sistema real, esto ocurriendo muy, muy rápido, pues puede haber muchas más realimentaciones. Entonces, este tipo de resultados no se pueden concluir. Es decir, esta figura que me dice no me dice nada sobre la actualidad. O sea, las figuras de este artículo no dicen nada sobre la actualidad. Ese es el punto clave que me gustaría a mí dejar claro a todos los oyentes. Nos hablan de climatología, nos hablan de ciencia básica. Es como cuando Gastón nos hable de un láser de gravitones o un láser de ondas gravitacionales. Pues no nos está diciendo que hay láseres de ondas gravitacionales en los diferentes sistemas astrofísicos que existen en el universo, ¿eh? Sino nos está diciendo que hay un estudio teórico que plantea, pues, un modelo de ciencia básica sobre eso.
Bien, pues muy interesante. Vamos entonces a seguir con el siguiente tema que teníamos para hoy. Bueno, de hecho, en realidad para la semana pasada, pero que lo creo que surgió la noticia el miércoles y no nos había dado tiempo de leerla. Y es esto del artículo que salió publicado en Nature sobre un océano recientemente formado en la luna de Saturno, Mimas. Por recordarles un poco, Mimas es una de las lunas pequeñas de Saturno, tiene unos 200 kilómetros de radio y es de las más, de las lunas grandes, la más interior. Y por ponerlo un poco en contexto, como les digo, Mimas tiene algo así como 190 kilómetros de radio. Encélado, que es de la que solemos hablar, porque es la que mola mucho con ese océano interior y las posibilidades astrobiológicas y demás. Encélado es 250 kilómetros, o sea, un poquito más grande. El análogo en Europa a Encélado, perdón, el análogo en Júpiter, que es Europa, son 1.500 kilómetros, bastante más grande, y la luna de la Tierra son 1.600 kilómetros, ¿vale? O sea que Europa es parecida a nuestra luna y Encélado y Mimas son bastante más pequeñas, ¿vale? Entonces, se ha publicado un artículo sobre el descubrimiento, aunque esto lo vamos a matizar un poco. Pero el supuesto descubrimiento de un océano subterráneo en Mimas, igual que el que hay en Encélado, igual que el que hay en Europa, igual que el que hay en Titán. Entonces, esto es muy llamativo porque cada vez vamos encontrando más de estos océanos globales en estas lunas alrededor de los planetas gigantes por debajo de la corteza de hielo. O sea, hay una corteza de hielo que puede tener, pues en este caso, entre 20 y 30 kilómetros de espesor, y debajo de esa corteza de hielo hay un océano global. Además, en Europa y en Encélado sabemos que debajo hay un lecho rocoso y que por tanto es un hábitat muy interesante para con vistas a la perspectiva de que pueda haber vida nadando en ese océano interior. O sea que son temas que nos atraen mucho. Y como digo, cada vez vamos encontrando más y más de estas lunas en las que se dan estas condiciones. El caso de Mimas es muy sorprendente porque Mima tiene muchos cráteres, tiene una superficie muy diferente a la de Europa y Encélado, que son mucho más lisas. Y además en Mimas no vemos esas líneas, que son fracturas en el hielo, unos patrones de líneas paralelas que se ven en Europa, están muy marcadas, se llaman lineae, que es decir líneas en latín, pero suena más fino si uno lo dice en latín. Y entonces es muy sorprendente. Se pensaba que Mimas no debía tener actividad interna ninguna por esa superficie craterizada, porque eso quiere decir que la superficie es vieja. Saben que los cráteres son la huella de un impacto de un meteorito, y cuanto más vieja es una superficie, va acumulando más y más de esas huellas de esos impactos. Mientras que una superficie muy lisa quiere decir que lleva poco tiempo expuesta, es una superficie que se ha renovado recientemente, porque ha habido vulcanismo, porque ha habido se ha derretido y se ha vuelto a congelar. Por la razón que sea, hay algo que ha borrado las huellas de los impactos anteriores, porque evidentemente meteoritos caen en todas partes del sistema solar. Entonces, la densidad de cráteres en una superficie es un indicador de cuánto de vieja es esa superficie. Entonces, Mimas tiene muchos cráteres. De hecho, Mimas es conocida por la estrella de la muerte, ¿no? Pues se han visto esas imágenes. Es una luna que se parece mucho a la Estrella de la Muerte en Star Wars porque tiene un cráter enorme de una cuenca de algo así como 100 kilómetros de diámetro, que uno se pregunta cómo pudo haber sobrevivido a ese pelotazo, ¿no? Entonces, de hecho, si algo caracteriza a Mimas son precisamente los cráteres. Y entonces, por eso, esto ha sido sorprendente. No tan sorprendente como para justificar, creo yo, el titular de decir: este artículo ha descubierto que hay un océano en Mimas, porque eso ya se puso de manifiesto en el año 2014 en un artículo en Nature de Tajedin y colaboradores con observaciones de Cassini. Lo que delata estos océanos, bueno, salvo que haya una smoking gun, como dicen los ingleses, en este caso literal, porque que veamos estos geysers echando, proyectando columnas de vapor al espacio, como vemos en Encélado y como también sabemos que hay en Europa, eso es una medida directa, ¿no? Pero antes de llegar a eso, podemos conocer la existencia de esos océanos porque la exploración espacial con sondas, en este caso la sonda Cassini, que hizo una exploración muy detallada de las lunas de Saturno, nos permite ver cómo la superficie de la corteza de estas lunas se bambolea como si no fuera un cuerpo rígido, como si hubiera, como si estuviera flotando encima de algo. Se puede llegar a deformar, incluso por las fuerzas de marea que ejerce, en este caso, Saturno. Recuerden, fuerza de marea es la diferencia entre la fuerza de gravedad que hay en un punto y otro de un objeto. Y al ser una diferencia, la fuerza de marea depende mucho de la distancia. De hecho, va con la distancia al cubo, en vez de con la distancia al cuadrado con la que va la gravedad. O sea que cuanto más cerca estés, más intensas son las fuerzas de marea. Y como digo, Mimas está muy cerca de Saturno. Entonces, claro, si una órbita no es completamente circular, los tirones a los que se ve sometido un objeto cuando está en el punto más cercano, cuando está en el punto más lejano, son diferentes. Y también eso combinado con la rotación, que también hay un efecto de que la fuerza de marea tiende a forzar el acoplamiento de la rotación con la órbita, pues eso genera unas tensiones internas y esas tensiones dan lugar a que se deforme la superficie, ¿no? Y eso genera calor en el interior del objeto. Y ese calor es el que hace que haya una fuente de calor interna, hay unas fuentes geotermales que sabemos en el caso de Europa y Encélado se conocen mejor y sabemos qué es lo que tiene que hace que ese hielo esté derretido y esté en forma líquida por debajo. Bueno, pues eso también está ocurriendo en Mimas. Eso en 2014 se observó con Cassini, con las observaciones de lo que se llama la libración. La libración es el movimiento que hace, igual que hace nuestra Luna, que al rotar, al girar alrededor de la Tierra, también rota sobre sí misma, sincronizada, de forma que siempre nos da la misma cara, pero no del todo. Hay como una especie de oscilación entre la cual a veces la rotación se adelanta y a veces se retrasa, ¿no? Hay como que todavía ese acoplamiento de marea no es perfecto y todavía queda un movimiento residual de oscilación que a veces se va un poco por un lado, entonces la fuerza de marea tira hacia el otro. Eso se llama una desincronización entre el movimiento de rotación y el de traslación, ¿vale? No están perfectamente sincronizados y entonces a veces la rotación se adelanta y a veces se retrasa con respecto a la traslación y eso hace que veamos, en vez de ver siempre la mitad de la superficie, como vemos la Luna desde la Tierra, a veces vemos un poquito más por un lado, a veces se oculta y se ve un poquito más por el otro lado, y por eso desde la Tierra vemos un poco más del 50% de la Luna. No recuerdo ahora, creo que llegamos a ver un 60, 60 y pico por ciento de la superficie lunar desde la Tierra. Bueno, pues pasa también algo así con Mimas, eso se llama libración, y la sonda Cassini estuvo estudiando esos movimientos en detalle. Entonces, ese artículo de 2014 de Tayedin y colaboradores llegaba a la conclusión de que había dos posibilidades. O bien había ese océano por debajo de la corteza de hielo, o bien había un núcleo sólido rocoso, ¿no?, basado en silicatos, pero que no era esférico, sino que era oblongo, que era como un elipsoide deformado, para explicar ese movimiento que se estaba observando en Mimas, en este caso, ¿no? O sea que ya desde 2014 se estableció que había esas dos posibilidades. Lo que hace este artículo son simulaciones más detalladas del interior, del interior de Mimas, para ver si pueden resolver esa ambigüedad y decantarse por una de las dos posibilidades, ¿no? Y lo que concluyen es que efectivamente, cuando tú haces el modelado en detalle, puedes casi casi descartar el modelo de núcleo rocoso asimétrico. Para mantener ese modelo compatible con con las perturbaciones orbitales que se observan, se puede, pero necesitarías algo muy poco natural. Necesitarías un núcleo que sea, en vez de ser un elipsoide, sea algo muy aplanado, casi como si fuera un, dicen siempre, un pancake. Un panqueque, dicen ustedes en Sudamérica, ¿no?
Panqueque.
Un panqueque, algo muy aplanado, una especie de tortita tendría que ser el núcleo rocoso, lo cual es muy difícil de imaginar que eso tenga sentido. Entonces se decantan por la otra posibilidad, que es que haya realmente un océano por debajo de la superficie, ¿no? Y claro, luego hacen todo un análisis basándose en esa hipótesis de que lo que hay realmente es un océano bajo la superficie, bajo la corteza de hielo. Claro, resulta que el problema es que tienes que mantener esa fuente de calor interna con el hecho de que todavía la superficie no haya mostrado signos geológicos, que no haya mostrado fisuras, que no haya mostrado esas fracturas y que todavía existan cráteres. Entonces eso tiene que implicar que el océano es relativamente reciente, o sea que ese calentamiento interno no se lleva produciendo durante mucho tiempo. Entonces Mimas tiene una cierta excentricidad, pero debía haber tenido más en el pasado, porque este mecanismo que genera calor lo que hace es convertir la excentricidad en calor. Básicamente tienes una órbita excéntrica y la energía se tiene que conservar, ¿no? Entonces ese calor que se está produciendo ahí tiene que salir de algún lado. Y de donde sale es de la energía potencial gravitatoria de la Luna. Lo que está haciendo la marea gravitatoria de Saturno es intentar circularizar su órbita. Está utilizando una energía gravitatoria en restarle excentricidad y esa excentricidad se va convirtiendo en calor. Entonces, hay una medida de la cantidad de calor que está desprendiendo esta luna, creo que son algo así como 25 vatios por metro cuadrado, y eso da una idea de cuál es la energía, cuál es la potencia, digamos, la energía por unidad de tiempo que se está convirtiendo de energía orbital, de energía potencial gravitatoria orbital, en calor. Digo da una idea porque, claro, hay otras fuentes de calor. También hay decaimiento de isótopos radiactivos, como hay en la Tierra, que aquí es menos preponderante porque la composición química es diferente al ser cuerpos más pequeños y más alejados del Sol, pero también hay. Y hay algo de incertidumbre con eso, ¿no? Pero bueno, se estima más o menos que que este proceso debe haber estado ocurriendo durante unas decenas de millones de años, durante los cuales la Luna debe haberse trasladado de una órbita más excéntrica a la órbita que tiene hoy en día, que todavía tiene cierta excentricidad, pero debe haber sido bastante más prominente en el pasado. Y claro, juntando todo esto es como con lo que le salen esos 25 millones de años como cota superior a este océano. O sea que realmente es algo muy reciente, muy transitorio probablemente, porque parece como improbable que justo hayamos venido a presenciar a lo largo de los 4.500 millones de años de vida del sistema solar que justo hayamos coincidido con la fase de océano de Mimas. Pero bueno, hay muchas cosas en Saturno que sabemos que son transitorias y de vida corta, como los anillos, por ejemplo, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Los anillos también no tienen mucho más que algunos millones de años, ¿no?
Sí, bueno, centenares de millones de años se estima, sí, en esas escalas. Esto es todavía más reciente, entonces, bueno, se plantea que quizás es algún fenómeno intermitente que va y viene, o quizás simplemente pues da esa casualidad de que vivimos en los 25 millones de años en los cuales hay un océano en Mimas. Pero bueno, como digo, todo esto está basado en medidas muy indirectas que tienen que ver con simulaciones gravitatorias y la disipación de ese calor, ¿no?
¿Qué dinámica complicada debe ser estudiar esto? Porque está la excentricidad de la órbita más las fuerzas de marea per se de todo astro por el corrimiento del centro de gravedad y el centro de masa.
Claro.
Que afecta, eso ya afecta a las mareas. Y si esto es una bolsa de agua, ¿cuánto afecta a las mareas? Entonces eso termina deformando el astro también, independientemente de la fuerza de mareas. Una cosa bastante compleja.
Sí, sí, sí. Y está conectado en el sentido de que ahora el problema es plantearte por qué Mimas hace 50 millones de años tenía una órbita con una excentricidad que es el doble o el triple de la actual, ¿no? Porque eso tampoco, claro, es estable en el sistema de lunas. estos planetas gigantes con lunas que son de tamaño comparable, claro, en escalas cortas de tiempo se aproxima un problema de dos cuerpos, ¿no? Tienes Mimas y Saturno, pero en escalas seculares de cientos de millones de años tienes un montón de perturbaciones de otro montón de lunas que a la larga, pues
Bueno,
genera.
dicho sea de paso, estos planetas gigantes tienen lunas capturadas a posteriori, ¿no? Por ejemplo, esa es la dinámica quizás más exagerada, ¿no?
Sí, y eso te llevaría un objeto capturado, en principio sería un objeto con una excentricidad muy grande que tendería a circularizarse con el tiempo, ¿no? Por estas fuerzas de marea. Aquí ellos no plantean esa hipótesis, no sé muy bien por qué, el hecho de que fuera capturada, quizás porque es tan cercana a Saturno que quizás tendría que tener, para haber sido capturada, tendría que tener una excentricidad muy grande y a lo mejor no tendría una órbita tan circular a día de hoy. Pero claro, al final todo el problema de que hay un océano en el interior de Mimas nos lleva al problema histórico de cómo ha sido la historia orbital de esta luna y por tanto de todo el sistema, porque todo está acoplado, ¿no? Por ejemplo, aquí plantean en las conclusiones que el origen de una excentricidad pasada puede haber sido la consecuencia de un encuentro resonante con otra de las nubes, de las lunas importantes de Saturno, ¿no? Con alguna de las más grandes, que encuentro resonante quiere decir que estuvieran en una órbita ambas que cada cierto tiempo se encontraban en algún sitio. Entonces, claro, cada vez que hay ese encuentro, hay un tirón, hay un tirón, hay un tirón, y ese tirón repetido siempre en el mismo sitio va haciendo que tu órbita se vaya alargando en esa dirección, ¿no? Pero claro, como estos sistemas han evolucionado mucho, lo sabemos por las simulaciones, es difícil saber ahora con qué luna estuviste interactuando hace 500 millones de años, qué te puede haber generado eso. Entonces, toda esta dinámica está acoplada, ¿no? Entre las diferentes lunas y a lo largo de la historia, y el problema es que no tenemos la historia, no tenemos la película pasada. Y quizás, curiosamente, los anillos pueden ser una forma de hacer arqueología orbital. Porque aquí se plantea, hay una cosa que no está clara todavía, que es la división de Cassini, que me parece que es la división del anillo B y el C, que es lo que la produjo. Pero hay un hueco ahí en medio de los anillos. Hay muchos huecos, ¿no? Hay un sistema de anillos muy complejo con muchos huecos, pero el más prominente, creo, uno de los más prominentes es esta división de Cassini, que parece que debe responder a algún tipo de perturbación gravitatoria de alguna luna que quizás estuvo ahí en algún momento y que ya no está. O quizás una combinación de lunas que de forma resonante producían, generaban esa división. Entonces, no está claro, ¿no? De hecho, otra hipótesis que plantean es que hubiera una interacción resonante de tres lunas, una especie de problema de tres cuerpos más Saturno, o sea, algo complicadísimo. Y ellos consideran que una excentricidad, o sea, como no sé muy bien por qué, dicen aquí en las conclusiones que consideran que una excentricidad de hasta 0,06, que es más que suficiente para conseguir el efecto deseado, se podría haber obtenido considerando una interacción resonante entre Mimas, Dione y Titán. O sea,
Tres
imagínate,
cuerpos,
sí,
¿no?
que durante un periodo de tiempo esas tres lunas hubieran estado en una órbita que se encontraban en el mismo punto, ¿vale? A lo mejor que una daba tres vueltas, la más interior, mientras la más exterior daba dos vueltas y otra más afuera todavía daba una vuelta y se encontraban en el mismo punto cada tres vueltas de una,
Claro,
dos de la
quizá
otra y una de la otra.
cabe aclarar a los oyentes que eso habla mucho de cuál es el radio relativo del astro, ¿no? O sea, eso no es que uno se le ocurra solamente, sino que eso tiene que ser compatible con qué órbitas esperamos que las otras lunas pudieron haber tenido, qué radio orbital
Claro.
pudieron haber tenido en el pasado.
Exacto, porque la velocidad orbital depende de la distancia que tienes. Entonces tienes que estar a la distancia correcta para que se dé esa sincronización. Claro, yo he dicho 3, 2, 1, que es lo fácil de explicar, pero probablemente no sea eso porque eso implicaría unas distancias pues que creo que no son las realistas a día de hoy. Bueno, claro, a día de hoy, pero en el pasado vaya usted a saber las que puede haber tenido, ¿no? Pero bueno, que no necesariamente son esos. Puede haber resonancia, yo qué sé. 8, 6, 2, por ejemplo, ¿no? Bastante más complicadas. A lo mejor hacen falta 8 vueltas de una con 6 de la otra, pero a lo largo de 1.000 millones de años son muchas coincidencias, ¿no? Como para que esas
Claro.
perturbaciones puedan terminar generando un efecto medible a lo largo del tiempo. Bueno, total, que eso ya todo es especulativo y no se sabe porque no sabemos la historia, pero ellos especulan con que eso podría estar relacionado con la división de Cassini. Pero vamos, es como dicen en inglés, hand waving, ¿no? Mover las manos y decir, bueno, esto podría estar relacionado con ta, ta, ta.
Tengo una pregunta al pasar, quizá no, la respuesta no tengo, yo no tengo ni idea. Capaz que mencionaste antes la diferencia entre estas y la superficie de las otras lunas, que tienen estas líneas, estos surcos. ¿Esos surcos a qué se deben? ¿Son
Son
como arenas de
fracturas.
glaciar?
Son
Fracturas en
fracturas
el
por la fuerza de
hielo.
marea. Sí. Esas distorsiones, el hecho de que esa nube, perdón, esa nube, esa luna está en una órbita elíptica, entonces va variando, ¿no? O sea, cuando se aleja, la
Porque
gravedad tira.
eso es hielo, básicamente, ¿no?
Claro, es hielo que está más flotando, no está rígido.
Claro, exacto.
Está ahí flotando. Entonces eso
Eso
genera.
me hizo, perdón, me hizo acordar a tu dictum, al apotegma que usas a veces. Quid, quid latin dictum sit, altum verit, altum
Exacto.
videtur, ¿no?
Pero explica la
A
frase
partir de ahora
porque.
este programa se hace en latín.
Exacto. Venga.
Me acordaba de esa frase. Quid, quid latin dictum sit, altum
Sí.
veritur.
Pero explícala, porque si no los oyentes se van a
No,
quedar.
porque esto de que se llama lineae, que es como el EA enganchado, que es como el plural de líneas en latín, que se dice muy parecido. Entonces Héctor antes hizo el chiste como diciendo, pero si lo decís en latín es más elegante. Y a veces Héctor hace el chiste de la siguiente frase, que es quid quid latin dictum sit, o sea, todo aquel dictum que se ponga en latín es altum videtur, como diciendo, suena como una alta. Como, o sea, parece como
Como
un altar,
profundo,
como algo profundo, digamos.
sí.
Quid, quid latin dictum sit,
Es que es lo que tengo en la firma
altum
de mis mails. Yo no sé latín,
videtur.
pero vi esa frase por ahí una vez y me pareció gloriosa, ¿no? Y me encanta que Gastón pilla la referencia, porque tú sí sabes latín, ¿no?
Sí, pero por eso me causó gracia por lo del lineae, que en ese caso no tiene mucho sentido, porque
Sí, claro.
es lo mismo que cualquier idioma.
Es línea, literalmente es líneas, pero bueno,
Líneas,
se llaman línea. Bueno, sí, son esas fracturas en el hielo, ¿no? Debido a esa, a esas distorsiones a que está sometida la Luna. Y son las que acaban generando también esas fracturas por las cuales pensamos que emergen los geysers estos de agua a presión, ¿no? Que emergen de Encélado y de Europa. Y que en Mimas no, porque su superficie sí que está intacta. Y esa es la clave aquí. El hecho, o sea, al final, el hecho de que aquí haya bastante más chicha en este artículo que simplemente decir, confirmamos que de los dos modelos, el del núcleo rocoso no parece tener mucho sentido, por tanto, debe ser el modelo con océano, tiene que ver con el hecho de que la singularidad que representa el hecho de que la superficie está tan craterizada, es una superficie que está muy intacta, por tanto, no, la actividad geológica interior no ha llegado todavía a alterar la superficie y por tanto todo esto debe ser reciente y es lo que les pone los 25 millones de años y una profundidad de 20-30 kilómetros de hielo y por debajo del océano, que eso sí, no sabemos qué profundidad tiene el océano y no sabemos qué lecho rocoso, o sea, si hay lecho rocoso debajo, probablemente sí, por analogía con las otras. Pero no sabemos, y desde luego aquí sí que no tenemos la suerte de pillar los geysers para poder analizar la composición. Así que nada, esto es el trabajo, muy bonito.
Sí, en su blog, Daniel Marín, que dedico una entrada a este tema, comenta hacia el final que una posibilidad sería que esta luna hubiera nacido del propio anillo de Saturno. Tras la formación del anillo de Saturno, por la creación de planetesimales en el propio anillo, que se haya formado esta luna, y por eso se forma una luna que es un cuerpo con muchos cráteres, muy craterizado, porque ha estado ahí en el anillo, y que por alguna razón gravitacional, con interacción con otras lunas, pues se ha salido del anillo y ha acabado en la órbita actual. Entonces, por eso ha tenido una órbita muy excéntrica y que se podría, con esa hipótesis, que se hubiera formado en el propio anillo, explicar parte de este comportamiento, pero no detalla cuál es su fuente de este dato.
Sí, debe ser de otros trabajos porque aquí no se habla de eso. Pero es interesante, efectivamente, porque todo ese sistema de lunas y anillos de Saturno es muy complejo y puede que haya orígenes comunes en el anillo y algunas de las lunas, ¿no? Estoy mirando aquí, hay una parte en la que hablan que efectivamente todo esto está basado en simulaciones, ¿no? De diferentes composiciones internas, diferente estructura interna de la Luna y cuáles de ellas acaban dando un resultado que es compatible con las observaciones. Entonces, la profundidad de 20 kilómetros se basa en el hecho de que cortezas más delgadas dan lugar a un flujo de calor que ya pasa a los 50 vatios por metro cuadrado, milivatios, perdón, dije vatios, son milivatios por metro cuadrado. Claro, vatios no tendría sentido. Milivatios por metro cuadrado, y que eso ya sí sería incompatible con lo que se observa y con la actividad de superficie, con los cráteres. Bueno, pues nada, muy interesante sobre todo porque creo que para mí lo más relevante de esto es que, aunque por fuera parezca un cuerpo geológicamente muerto, porque está lleno de cráteres y tiene una superficie vieja, eso no quiere decir que por dentro, no tenga todavía su corazón apasionado latiendo, ¿no? Que
Romántico esto.
ya voy empezando a estar en una edad en la que me gustan estas conclusiones, del tipo de que porque por fuera veas muchos cráteres y una superficie agrietada y vieja, no quiere decir que no esté vivo por
No,
dentro.
no, no juzgues mi, no juzgues mi corazón por mis cicatrices.
Sí,
Exactamente.
de esta forma, la palabra vivo no me gusta en este contexto porque no ha dado tiempo a que se formara vida en el
No,
interior de ese
no.
océano.
Geológicamente vivo, me refería. Geológicamente activo, quizás debería decir.
Activo.
Sí. Sí, quiero decir que hay cosas interesantes pasando. Y que parece ser que los océanos subglaciares en lunas de planetas gigantes son muy comunes. Da esa sensación. Habrá que seguir explorando esas otras lunas porque es que tiene pinta de que casi cualquiera de ellas, pues bueno, te puedes encontrar con que tenga un océano bajo la superficie, ¿no?
A mí una nota al pie epistemológica que me encanta, que es, en el pasado, y estoy hablando antes de que existiera la ciencia, antes del siglo XVII, ¿no? Cuando pensamos en Copérnico, Kepler, en esa protociencia, antes de Giordano Bruno, con el tiempo lo que fuimos aprendiendo básicamente no somos tan especiales, antes del paradigma anterior nosotros somos especiales, estamos en el centro del, estamos en, por eso estos tipos tuvieron tantos problemas, estamos en el centro del universo, bueno, después no los tuvimos, bueno. Al menos somos el único planeta que tiene una luna. Bueno, no, después aprendimos que no. Bueno, al menos seremos los únicos seres. Bueno, vino Giordano Bruno y dijo, quizás haya seres en otro planeta, lo terminaron quemando en Campo de Fiore. Bueno, y así sucesivamente. Pero hoy en día el paradigma se invierte. Podemos hacer ciencia justamente por el lado contrario. Hacemos ciencia por modestia. Es decir, podemos hacer afirmaciones estadísticas de que cosas son muy frecuentes porque nos sabemos no tan especiales. Es decir, ¿cuáles son las probabilidades de que nuestro sistema solar haya una luna así? Muy bajas, así que esto tiene que ser muy frecuente. ¿Entendés? Es como que se remitió. Hacemos ciencia justamente por un paradigma invertido.
Sí.
Ya no somos aquellos que creemos que somos los especiales en el mundo, sino que en el universo, sino que sabemos que no lo somos y encima sacamos cierto fruto de esa convicción, ¿no? Vamos a hacer estadísticas.
Se llama
Esto tiene que ser
principio.
frecuente porque no soy nadie yo
Sí.
y no estoy en ningún lugar especial como para que esto pase cerca, digamos.
Sí. Principio copernicano, creo que llaman a eso, ¿no? Que es también el principio cosmológico, ¿no? Una versión de ese mismo principio, ¿no? Ese principio de humildad o de no estar en un lugar privilegiado.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Bien, pues si quieren pasamos al siguiente tema. Gastón nos ha propuesto un artículo que yo no sé dónde los encuentra, pero la verdad es que la idea es de esas de por qué no. Y es de un investigador chino, a ver si tengo por aquí el nombre.
Jing Liu. No sé si es
Exactamente.
investigador o investigadora, no tengo ni idea.
Ni
Jing
idea.
Liu, de Beijing.
de la Academia China de Ciencias.
De Beijing. Solo voy a decir dos palabras del título. Láser gravitacional. Explícanos esto, por favor.
Sí, tiene un sub. A ver, empecemos con un mea culpa, digamos. Hay un montón de críticas que uno puede hacer a este artículo en el sentido de cuál es el tono especulativo, demasiado especulativo de lo que vamos a hablar. Pero me pareció una idea interesante y a priori no hay nada mal en ella. Habría que elaborarlo un poco más, creo yo, pero la idea me pareció curioso porque vincula dos cosas medio interesantes, que es un poco la teoría de la relatividad general, un poco también el láser, la emisión estimulada de radiación. En este caso no va a ser radiación electromagnética como en el caso del láser, sino radiación gravitacional, y también vincula física de partículas. Entonces quería en este cóctel, digamos, este es el cóctel de hoy, ¿no? Quería un poco hablar de esto. Pero quizá, no sé si no quiero sacar mucho tiempo, pero quizá valga la pena ir un paso hacia atrás y decir que es un láser, porque como vamos a hablar de una analogía con el caso gravitacional, tenemos que entender en qué sentido es análogo, porque también hay diferencias, porque estamos hablando de una fuerza distinta a la electromagnética, vamos a estar hablando de la gravitación. El artículo se llama, tiene un título que es Láser gravitacional. Pocas cosas tan atrapantes como eso para una persona como yo, claramente ahí funciona como clickbait. Y después, el subtítulo es una aclaración de esto que es bastante estricta. Es decir, como diciendo, no te estoy mintiendo, te lo voy a decir otras palabras. Es emisión estimulada, en este caso de ondas gravitacionales, pero emisión estimulada, que es lo que un láser es, emisión estimulada a partir de nubes de partículas ligeras, de campos, de bosones ligeros. Nosotros vamos a decir en torno a agujeros negros, que no está en el título, pero esa es la idea. Entonces, todo esto está mezclado. Láser, partículas que no nunca vimos, agujeros negros y ondas gravitacionales, todo en lo mismo. ¿Bien? Entonces la idea es esta, pero antes de hablar de eso, hablemos de lo que significa láser. Láser, que el acrónimo viene de ahí, de emisión estimulada, radiación estimulada de luz, en ese caso, la L viene de ahí. Pero el láser es algo que funciona, es un principio muy general de la radiación electromagnética y usa aspectos generales de la radiación de la teoría electromagnética y algunos aspectos de la mecánica cuántica. El láser es eso. Y esto es hay que aclararlo porque, de hecho, las primeras veces que se vieron efectos parecidos al láser, como el máser, se hizo microondas, pero es lo mismo, es el mismo principio de funcionamiento. Digamos, mutatis mutandis, los medios activos son otros, la forma de bombeo es otra, pero grosso modo es el mismo fenómeno físico. Láser, de hecho, las primeras reportes de observación de emisión estimulada vienen de la década del 20. O sea, fue Landenburg primero, luego Lamb, es muy anterior a cuando Townes, Swallow y no nos salimos de Seeger en el 50 y algo, no me acuerdo el año, creo que 53, 54, inventaron el primer máser y que después vino Maynman. Bueno, Maynman era el nombre de este, el del láser del
Sí,
1960.
Maiman, Maiman, sí.
Maynman. Lo hizo después basándose en lo que habían hecho nosotros para el láser. Pero hablemos primero de lo que es un láser y
¿Es
después vamos al
el
caso de
mismo
gravitación.
Lyman que el de la serie del hidrógeno?
Maynman.
Ah,
Maynman.
Maiman, ah, vale. No,
Maynman.
tiene nada que ver.
Sí. Esto dio lugar a un premio Nobel, el de 1964, hay un montón de gente involucrada, sí son diferentes, también después hay un montón de diferentes versiones de esto, el máser continuo lo hizo, ¿cómo se llamaba este?
Perdona, Gastón,
El
veo, aprovecho.
soviético, Vasov,
Veo que
sí.
Gastón, perdón, que Francis ha puesto en el chat una foto del autor y confirmamos que es un hombre, porque había quedado la duda.
Ah, ok, no sabía, ¿no? Jing Liu, y no sabía si era una física o un físico.
Es un chino,
Bueno,
no una china.
vamos primero al caso del láser, ¿no? ¿Cómo funciona un láser? Hay un montón de sutilezas que uno puede. Siempre hay un purista que va a decir, bueno, te estás olvidando del caso tal, bueno, pero básicamente todos funcionan parecido. Los láser, básicamente lo que tenés es un medio de un tipo de sustancia. Tiene ciertas peculiaridades la sustancia que da lugar a una emisión láser, con la que se puede construir un láser, porque el láser no es solamente un fenómeno físico, sino un fenómeno físico y una dada disposición de algunos materiales. Hay una parte tecnológica de esto y una parte física. Ambas son necesarias que confluyan para que un láser se dé. Entonces, vamos al caso más simple. Todo el mundo tiene en mente los ejemplos por antonomasia, el láser de rubí, el de neodimio. Yo la primera vez que vi un láser fue uno de neodimio que me mostró mi padre, hace como a principios de los 90. Pero bueno, no importa, hay diferentes tipos de láser. El medio puede ser gaseoso, puede ser un fluido. Y puede ser también un sólido. Para que se dé láser no es prerrogativa de que sea un sólido. Es cierto que la estructura molecular está relacionada con cómo se hacen las cosas tecnológicamente, pero no hay una razón física fundamental para que el medio activo, digamos, sea un sólido, un líquido, un gas, lo que fuera. La idea es la siguiente. Lo que se necesita ahí es un material que tiene, uno sabe que hay átomos, los átomos tienen di distintos niveles de energía, típicamente los electrones cuando están en el fundamental, y uno puede excitar los electrones dándole algún tipo de energía al átomo. Esto es una especie de bombeo, por ejemplo, un bombeo electromagnético. Uno lo irradia al átomo y excita de forma estimulada, excita los electrones saltan de una órbita a un nivel más alto. Ahora, hay algunos materiales que tienen varios niveles, bueno, todos los materiales tienen varios niveles, pero hay algunos que tienen un nivel que está muy, tienen dos niveles que están muy cerca. Uno está por un poquito arriba del otro, y cuando uno excita un electrón, lo pone en una órbita más grande, típicamente eso después decae rápidamente. Eso depende del material, pero del orden de los nanosegundos, eso decae rápidamente a su estado original. Pasa a tener menor energía de nuevo. Ahora, hay veces que hay un estado intermedio que a veces es metaestable. Puede ser incluso tres órdenes de magnitud más tarda en estar ahí y decaer. Pueden llegar a, no sé, microsegundos o algo así. Entonces, puede estar en un estado metaestable. Entonces, lo que uno hace es tiene un montón de estos átomos, material, con un montón de átomos, excita los electrones, los pone a un nivel muy, muy grande, pasa al estado metaestable. Y supongamos que ahora viene un fotón, o sea, una partícula de luz externa, que un estado metaestable es un estado donde los electrones pueden estar ahí un ratito, pero no mucho tiempo. Y si alguien los golpea, rápidamente se van. Es como estar en una especie de, imagínense una repisa, una cornisa muy inestable. Entonces algo los toca un poquito y caen al estado fundamental. Bueno, si eso que los empuja un poquito en el estado metaestable para volver al fundamental es una emisión de un fotón externo, que puede estar generado por el bombeo externo o por otro átomo que estaba al lado, ahora vamos a ver por qué, lo que hace es ese electrón del estado metaestable vuelve al fundamental y emite un fotón. Pero un fotón que está correlacionado con el anterior. No en dirección, porque esto puede emitir en cualquier dirección, puede ser isótropo eso, pero va a tener el mismo color, ¿eh? Y la misma fase. Va a estar en fase y la misma frecuencia que el anterior.
Yo,
Entonces, ¿qué
perdona,
pasa?
Gastón, me gusta enfatizar eso porque a mí me lo explicaron muy mal y siempre me acuerdo que los profesores decían, no, pero la luz del láser lo más importante es que es coherente.
Sí,
Y
no,
daban la
eso.
lata con que es coherente, que es coherente, y yo no entendía qué querían decir con esa palabra de que es coherente. Dice,
Sí.
para mí el láser era algo muy importante porque salía colimado, o sea, era un rayo muy, muy finito que no se abría y porque era monocromático. Lo otro, lo que es coherente,
Ajá.
no entendía yo muy bien el
Sí.
para
Acá
qué
hay
podía
tres cosas que
servir o qué era y tal.
están relacionadas, que es la coherencia en espacio, la coherencia en tiempo, y lo que está relacionado también es cuán monocromático es. La coherencia en espacio significa básicamente que no varía mucho en la longitud. Básicamente podemos decir que está relacionado con que esté colimado. Pero ahí en realidad es una sutil diferencia entre las dos cosas, pero básicamente es que no hay. Uno sabe lo que es un láser, es una cosa que va derecho, ¿está bien? Ahora vamos a explicar por qué. Pero lo importante es que también es coherente en tiempo, lo cual está relacionado con la longitud de coherencia, que es en qué distancia yo puedo esperar longitudinal en el movimiento del rayo para que cambie, por ejemplo, su fase. Eso es importante cuando uno quiere hacer, por ejemplo, experimentos de óptica. Por eso se usan tanto para experimentos de óptica, porque las longitudes de coherencia son mucho más altas que otro tipo de radiaciones. Pero eso significa que se comporta, vamos a decirlo grosso modo, se comporta de manera parejita y predecible durante un tiempo largo, comparado con otras, ¿eh? Entonces, como eso va viajando, entonces eso se transforma en una suerte de cuánta distancia recorrió sin haber cambiado sustancialmente su fase, por ejemplo. Ahora, ¿por qué está colimado? Porque, como digo, esta emisión es
Entonces podríamos
estimulada. ¿Por
decir
qué
que
digo?
sí, tengo, perdona, dos fotones del láser, de ese paquete de fotones que van, que esos fotones van sincronizados en el sentido de que cuando uno llega al máximo de la onda, el otro también, y cuando uno llega al mínimo de la onda, el otro también. Eso quiere decir
Exacto.
que están en fase, ¿no? Que
Sí, están en fase y son del mismo color,
van
grosso
oscilando de
modo. Hay una
forma
pequeña discusión.
coherente. Claro, si fueran distinto color, tendrían diferente longitud de onda, entonces se desfasarían rápidamente porque no van a la misma velocidad. O sea,
Exacto, por eso dije que todas estas cosas están relacionadas. También la longitud de
velocidad de
coherencia está
oscilación,
relacionada
¿eh?
con cuán. Entonces, ahora, ahora lo que sí es importante es que cuando se da esta emisión estimulada, recordemos, eso se da porque hay un electrón que está en el metaestable, viene un fotón externo, lo hace caer al fundamental y emite otro fotón. Ahora ya son dos fotones con la misma frecuencia. Ahora, ese segundo fotón no necesariamente va acompañando al otro, puede salir en cualquier dirección. Lo que pasa es que el láser es una cavidad, por eso dice que es una confluencia entre un proceso físico y una dada distribución tecnológica, que es una cavidad con dos espejos, uno muy, 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 muy transparente, digamos, cierto espejo ideal, y el otro semitransparente. Entonces, esto está dando vueltas mucho, recorre este fenómeno, se da adentro de este material muchas veces, va rebotando y en un momento sale disparado por uno de los dos, el espejo que no es totalmente transparente. Claro, esto, como recorrió muchas veces, como va rebotando dentro de la cavidad entre los dos espejos muchas veces, lo que va haciendo eso va colimando el haz. Los otros fotones que van a otras direcciones se pierden. Entonces, esto hace que a lo largo del día es como haber puesto un tubo larguísimo, digo larguísimo porque equivale a cuántas veces rebotó dentro de la cavidad entre los dos espejos y eso termina saliendo muy colimado. Pero lo importante del láser es la coherencia, ¿no? ¿Está
Has
bien?
dicho, perdón, has dicho dos espejos transparentes, creo que quería decir reflectantes. Se
Reflectantes, perdón, no, transparentes, no,
reflejan
todo
en
lo
el.
contrario. Es infinitamente reflectante. Dos espejos ideales, uno de ellos no tan ideal, entonces de ahí se termina saliendo. Entonces, ¿qué pasa? El acrónimo láser viene de eso, ¿no? De emisión de luz, de radiación amplificada de luz. Y eso de amplificada significa por este proceso de replicación del fotón que excita al otro electrón. O sea, viene el fotón, golpea al electrón que está en el estado metaestable, baja y sale otro fotón que acompaña al primero, que está en fase con el anterior, y esto lo hace con otro fotón, con otro fotón, con otro fotón, y eso genera, si se dan algunas condiciones, una especie de reacción en cadena, ¿no? Es una reacción en cadena, pero parecido a eso. Para que esas condiciones, para que se dé esto, se llama de población inversa, que básicamente lo que tiene que hacer es que el bombeo tiene que ser muy especial para que haya muchos electrones en los estados metaestables y no pocos, o sea, la mayoría de la población, bueno, la mayoría depende del tipo de láser. Pues una gran proporción de ellos tiene que estar en los estados excitados, que eso no es lo que naturalmente pasa, por lo general los electrones están en el fundamental. Pero bueno, eso se puede lograr y se logró en la década del 50 con microondas y luego a finales de la década del 50 con luz y en el 60 directamente hablando. Y bueno, esto es básicamente cómo funciona un láser. Lo expliqué un poco como el traste, pero básicamente es esto.
Si me permites un inciso muy breve, Gastón,
Sí.
ese proceso de inversión de la población equivale a una temperatura negativa. Por eso en el láser
Bueno, claro,
es
sí,
bueno.
estrictamente hablando es como una. Sí, si uno quiere asociar a esto una. Sí, es como una energía, una temperatura negativa. Exactamente. Bueno, eso es un poco la idea de cómo funciona el láser, pero lo importante, nos vamos a quedar con algunas cosas, con algunos takeaways de todo esto, que es que tiene que haber algo excitado, en el caso del láser, electrones en un estado metaestable, y tiene que haber una suerte de sintonía, es decir, tiene que haber un fotón externo que venga, golpea a este estado, este electrón que está en el metaestable y que decaiga, y este al decaer emite por conservación de energía, la energía que le sobra por caer del metaestable al estado fundamental es emitiendo un nuevo fotón, ahora ya son dos fotones, y estos dos fotones le pegan al átomo de al lado, que también es muy probable que esté en el estado metaestable, porque hay una población inversa y la mayoría de ellos están en el estado metaestable, y este también decae, y ahora son tres fotones, y estos tres fotones, alguno de ellos le pega un cuarto electrón que está en un estado metaestable. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos están en estado metaestable, porque estamos en un estado de inversión de población. Entonces cae el fundamental y emite un quinto fotón y así sucesivamente. Esto termina rebotando entre dos espejos y uno de esos espejos básicamente no es totalmente un espejo, entonces sale volando por ahí un haz colimado, coherente y casi monocromático.
¿No
¿Se puede hacer esto?
fue
Sí.
Einstein el que descubrió la emisión estimulada
No
o?
solamente fue Einstein el que descubrió este fenómeno. No lo hizo, pero teóricamente, sino que lo hizo también en 1915. Bueno, había pensado en ello un poco antes, pero en 1915, que es el mismo año de la formulación de la teoría general de la relatividad. Por eso es gracioso que, y de hecho este artículo empieza así, como diciendo, justamente este trabajo vincula dos resultados de Einstein de 1915, la emisión estimulada y la teoría general de la relatividad. ¿Por qué tiene que ver la teoría general de la relatividad en todo esto? Bueno, porque ahora lo vamos a hacer con gravedad y la teoría gravitatoria no es la teoría de Einstein. Entonces, ¿dónde entró la gravedad en lo que hablé? Bueno, en absoluto, porque un láser es puramente electromagnético. Pero recordemos que la gravedad también tiene unas ondas que se parecen mucho a las electromagnéticas. Es una onda que viaja a la velocidad de la luz. Exactamente lo decía la luz, es una onda que tiene dos polarizaciones, al menos en el universo que nosotros vivimos, con tres dimensiones. El fotón también tiene dos polarizaciones. Digo esto porque si viviésemos en un espacio con una dimensión más, el fotón tendría no dos, sino tres, pero el gravitón no tendría tres, sino cinco. Pero eso no importa. Eso es una nota para, al pie para ñoños. En el espacio en el que nosotros vivimos, con tres dimensiones espaciales, la gravedad y la luz y el electromagnetismo se comportan muy parecido. Son dos ondas que viajan a la velocidad de la luz, que tienen dos polarizaciones, que en efecto satisfacen ecuaciones de movimiento muy parecidas. Las ecuaciones de la gravitación linealizada son muy parecidas a las de Maxwell, muy, muy parecidas. Hay diferencias entre ellos, por supuesto, las hay. Las ondas gravitacionales son tensores de rango 2, sino tensores de rango 1, y eso tiene que ver con cómo interactúan con la materia de manera cuadrupolar. Hay diferencias, pero se comportan muy, muy parecidas las dos teorías. Entonces, a priori, uno podría jugar con la idea de hacer algo como lo que se hace en un láser, pero en lugar de adentro de una cavidad, hacerlo a escalas grandes donde la gravitación es importante, porque ondas gravitacionales medimos, sabemos que existen y se propagan entre astros y son generadas por choque de astros. No podemos hacer una cavidad parecida. Bueno, pero imagínate el tamaño de esa cavidad, diría uno. Las ondas gravitacionales son muy tenues, son para que se hagan sentir, tienen que ser cuerpos enormes los que chocan, y entonces son ondas enormes. Bueno, hagámoslo a escalas astrofísicas. Bueno, pero ¿qué oficiaría de medio, por ejemplo, ahí? En el caso de un láser está claro, yo pongo un montón de neodimio y lo bombardeo con algo y genero población inversa y excito que los estados metaestables y decaen. Bueno, ¿qué oficiaría de átomo acá? Bueno, la respuesta es, y esto explica un poco parte del título del artículo, agujeros negros con nubes de partículas alrededor. Mira vos. O sea, cada agujero negro puede ser pensado como un átomo. ¿Cómo puede ser eso? ¿En qué sentido? Entonces vamos a explicar esto último. Hasta donde entendemos, hay razones teóricas para creer que existen algunas partículas, varias razones teóricas para creer que existen algunas partículas que se llaman axiones. Los axiones con X, porque viene de axi, de axis, de eje, no viene de la palabra acción en castellano, sino de acción con X. Los axiones son partículas muy, muy ligeras, escalares. No es necesario que sean axiones, pero tienen que ser bosones. Son campos bosónicos, son como bosones, como el Higgs es bosónico, pero son muy, muy ligeras. Nunca vimos ninguna de ellas, pero hay fuertes razones teóricas para creer que pueden existir. Están relacionadas con la violación de la simetría CP, pero después otro día podemos hablar de eso, pero muchas veces mencionamos las axiones en este programa. Pero los axiones creemos que pueden existir y en parte, si existiesen, podrían ser una de las explicaciones de la materia oscura, o al menos de parte de ella. Entonces es muy atractivo considerarlos seriamente en el contexto astrofísico, aunque no hayamos visto ninguno todavía, si es que estos existen, ¿no? Recordarán ustedes allá hace 2020, por ahí en la época de la pandemia, que estuvimos discutiendo sobre el experimento Xenón 1T. ¿Se acuerdan que estaba diseñado para describir materia, para detectar materia oscura y había una señal que luego fue espuria cuando se hizo el upgrade del experimento? Se creía en ese momento haber detectado una axión, por ejemplo. Así de serio se lo toma esto como posibilidad. Si estas partículas existen, se concentrarían mucho en torno a agujeros negros, que son objetos muy gravitantes y compactos. Y generaría una suerte, sobre todo si los agujeros negros rotan, hay un fenómeno que se da, que existe como, que se conoce como superradiancia, que en realidad es una versión sofisticada de algo que se conoce como el proceso de Penrose. Pero básicamente, una nube de campos masivos, de partículas masivas muy muy ligeras, de masa muy muy pequeña, ahora vamos a decir cuánto, en torno a un agujero negro que rota, genera una nube que tiene una dinámica tal que le puede extraer de a poco energía rotacional al agujero negro e ir frenándolo, pero casi imperceptiblemente. Y entonces estos forman una nube que, por decirlo de alguna manera, parasita al agujero negro sacándole, por efecto de superradiancia, momento angular, y lo que genera son partículas tan, tan ligeras que genera esta nube en torno al agujero negro, que recordemos que si las partículas tienen una masa muy pequeña, la longitud de Compton, o sea, esa longitud característica del fenómeno ondulatorio que según la mecánica cuántica le correspondería como contracara a una partícula de masa muy pequeña, tiene una longitud de onda muy grande. Cuanto menor es la masa de una partícula, mayor es su longitud de Compton. Si la masa de estas partículas es muy ligera, de forma tal que la longitud de Compton es comparable al tamaño del agujero negro, esta nube no solamente es una nube de partículas en torno al agujero negro, sino que es una nube de partículas en torno al agujero negro que empieza a exhibir los mismos fenómenos cuánticos que un electrón exhibe en torno a un núcleo. El electrón tiene 511 kiloelectronvoltios de masa, mucho más. Estas partículas podrían tener 10 a la menos 4 electronvoltios. Estamos hablando de muchísimos órdenes de magnitud, muchísimos, muchísimos órdenes de magnitud. Tres, digo, 9 órdenes de magnitud de diferencia de masas. Entonces, estas nubes de partículas bosónicas ultraligeras en torno a agujeros negros rotantes, se comportarían estrictamente como átomos. Es más, si uno escribe la ecuación de Klein-Gordon, que es la ecuación que rige las partículas como los bosones, en un límite no relativista, pues esta es una nube quieta en torno al agujero negro, uno puede mostrar que se comporta como una ecuación de Schrödinger. Una ecuación de Schrödinger que tiene un potencial muy parecido al de un átomo. Solamente que en este caso, en lugar de la carga del electrón, aparece el producto de la masa de ella, que es muy pequeña, pero multiplicada por la masa del agujero negro, que es muy grande. Entonces, estrictamente hablando, estas nubes en torno a agujeros negros pueden comportarse como átomos. Y en particular, tienen diferentes niveles de energía. Diferentes niveles de energía en los cuales se pueden llegar a sobreexcitar. Entonces, estrictamente hablando, el agujero negro se comporta como un átomo, donde esa nube no son electrones, sino muchísimos de estas partículas en un estado excitado metaestable en torno a ellos. Entonces, imaginemos ahora que alguien bombea este láser. Ya expliqué cuál sería el análogo al átomo en este láser. Pero ahora tengo que explicar qué es el bombeo, porque yo no tengo un experimentador que dice, bueno, le voy a tirar luz a
Y sobre
a
todo,
este
¿cuáles
láser.
serían los niveles de energía?
¿Cuáles
Porque
son los niveles de energía? Dependen fuertemente de la masa de estas partículas. No sabemos muy bien, sabemos un rango, pero la masa de esta partícula es bastante grande. Estas partículas pueden tener desde 10 a menos 3, 5 electronvoltios hasta el orden del electronvoltio, pero tienen menos masa que los neutrinos. Y es necesario que así sea para que tenga una longitud de Compton lo suficientemente grande como para que se comporten en efecto como un átomo en torno a un agujero negro de masas solares. Entonces, esto genera unos estados de energía que dependen del estado de rotación del agujero negro, de la masa del agujero negro, de la masa de las partículas estas que componen esta nube. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué sería la luz incidente del experimentador, el bombeo externo para generar una resonancia en estos niveles de energía de estas partículas en torno al agujero negro? Bueno, primero, no sería luz, sería ondas gravitacionales, pero como dije antes, se comportan muy parecido a las ondas electromagnéticas. Y segundo, estaría dado, ¿cuál sería el observador externo? ¿Quién es el que prende esa linterna gravitacional de afuera? Yo no tengo un tipo tan grande que pueda hacer un experimento. Bueno, no, pero recordemos que el universo está plagado de fuentes de ondas gravitacionales. Por ejemplo, sistemas binarios de dos agujeros negros que van colisionando uno en torno al otro hasta que finalmente coalescen en un solo agujero negro. En ese coalescer de un sistema binario, la frecuencia de emisión de las ondas gravitacionales va cambiando. Va cambiando de una frecuencia lenta cuando están lejos y hasta una frecuencia muy, muy rápida en esa espiral final que termina en la coalescencia de un solo astro. Eso es como tener desde afuera una suerte de barrido de frecuencias, desde frecuencias muy bajas hasta frecuencias muy altas, y eso emite ese sonido gravitacional en el universo y le puede llegar a pegar a uno de estos átomos gigantes de agujero negro. Como hace un barrido de frecuencias, ese barrido de frecuencias en algún momento le va a pegar a la frecuencia de resonancia. Y esto va a generar una resonancia en estos niveles de energía. Y eso emitiría entonces espontáneamente una onda gravitacional amplificada de la misma frecuencia, tal como ocurre dentro de un láser con las ondas gravitacionales. Todo este fenómeno lo que daría lugar es a un tipo de onda gravitacional muy particular que podríamos llegar a detectar con LIGO. Lo que no está claro en este artículo, y no creo que esté bien calculado, es cuál es la asignatura específica de la onda gravitacional que se espera ver, ¿no? Si un fenómeno así se diera. Esa parte está muy Hanwei y no creo que esté bien hecha, pero esa es mi opinión de tratar de reproducir algunas cositas. Lo que sí me parece igual, la idea general me parece interesante. Me parece interesante pensar, quizás eso no se dé nunca, porque fijémonos la cantidad de cosas que tienen que darse. Tienen que existir estas partículas ultraligeras, nunca hemos visto ninguna, aunque haya razones teóricas fuertes para creer que existen, quizás no existan. Tienen que tener más o menos las masas adecuadas, tienen que, de alguna forma, estar en torno a agujeros negros. Eso se puede dar por una suerte de conglomeración electromagnética. Tiene que darse el fenómeno de superradiancia. Y tiene que haber un sistema binario cercano, relativamente cercano, para que tenga suficiente amplitud la onda gravitacional que emite, para en ese barrido de frecuencias disparar una de estas resonancias entre niveles y que emita una onda gravitacional más fuerte. Acá, la fuente externa de energía está dada por la rotación del astro del este gran átomo. Y acá estamos hablando de un solo átomo, ¿eh? Es un sistema binario que oficia de fuente y un solo átomo que hace la transición. Pero este es un solo átomo con muchísimos electrones, si lo queremos. ¿Eh? Esa es la diferencia con un láser. No son muchos átomos con un par de electrones cada uno, sino que es un solo átomo con una gran nube, enorme nube de partículas en torno a él que están haciendo estas resonancias de transiciones de estados metaestables a los fundamentales, y eso emite de manera coherente una onda gravitacional. Sería como un láser gravitacional si se diera todas estas condiciones. Más allá de que se dé o no se dé por cuestiones contingentes, si es que hay configuraciones tales, es cierto que teóricamente esto a priori es posible. No hay ninguna razón, no hay ningún error en entender que este fenómeno sería posible, digamos, este proceso sería posible.
Pero hay algo que me falta en la analogía, que es que no sé si lo he entendido bien, porque en el láser tú tienes una emisión estimulada porque hay niveles, o sea, los electrones pueden estar en un nivel de energía o en otro, y esas diferencias de niveles de energía corresponden a fotones
aquí también,
que se propagan y que son excitados.
Aquí también. Aquí también, si uno mira la ecuación, esta ecuación no involucra la del electromagnetismo, solamente la ecuación de cómo se comportan estas partículas en la geometría espaciotemporal de un agujero negro. Es la ecuación de Klein-Gordon, pero en el espacio-tiempo curvo, porque estamos cerca de un agujero negro. Si uno mira esa ecuación, la escribe, la reescribe sin haber agregado nada más. Son estas partículas cerca de un agujero negro, la ecuación deviene automáticamente en la ecuación de Schrödinger. De hecho, eso está escrito en detalle en el apéndice de este paper, que es un paper muy corto. De hecho, creo que está escrito para Física Review Letter, supongo. Pero uno mira la ecuación de Klein-Gordon y la reescribe un poco y se da cuenta que se comporta como una ecuación de Schrödinger. La puede reescribir. La ecuación de Klein-Gordon tiene segundas derivadas en el tiempo, no derivadas primeras, pero en el límite relativista deviene la ecuación de Schrödinger. Y entonces, cuando uno lo hace, se da cuenta que es una ecuación de Schrödinger, estrictamente hablando. Desde el punto de vista matemático es la ecuación de Schrödinger. Y entonces uno se fija el potencial que aparece ahí, resuelve los autovalores y encuentra que hay frecuencias que tienen una parte imaginaria, autovalores de energía, que tienen una parte imaginaria y una parte real. La parte real está relacionada con los niveles de energía y la parte imaginaria, como siempre, está dado con la probabilidad de decaimiento de estados metaestables, ¿no? Recordemos que, ¿no?, cuando uno calcula el efecto túnel está dando vueltas el valor de la energía adentro de una raíz cuadrada. Entonces sale una parte imaginaria. Entonces, o sea, aquello que es E a la I energía por T se vuelve E a la menos un número real por T, que es una ecuación de decaimiento. Es exactamente resolver la ecuación de Klein-Gordon en la geometría de un agujero negro, pero cuando uno la mira dice, ah, esta es la ecuación de Schrödinger en un potencial y se comporta de igual manera.
O sea, que es como un átomo.
Igual ecuación, misma solución.
Qué curioso.
Así que también hay niveles de energía, todo igual. ¿Sí? La analogía es buena, ¿eh? Ahora que se dé esto en la naturaleza es otro tema, imagínate.
Ya, otro tema, claro.
Bueno, hay máseres, quiero decir, hay láseres naturales de microondas en las nubes moleculares por el proceso de emisión estimulada. Claro, esto implicaría que existan abundantes números de estos agujeros negros rodeados de nubes de acciones en esta configuración específica, además de superradiancia, ¿no? La ecuación de para que esto sea análogo a la ecuación de Schrödinger tiene que darse esta superradiancia, ¿verdad? ¿Entendido?
Sí, porque la superradiancia es el mecanismo que hace que estas nubes estén ahí en torno a un agujero negro con diferentes niveles de energía.
O sea, que esa es la clave, quizás en la analogía que me cuesta ver intuitivamente, ¿no? ¿Qué es la superradiancia otra vez en esta en
este La superradiancia es un mecanismo, los agujeros negros cuando rotan tienen una parte que está fuera de su horizonte, salvo en los polos que no está, pero en el resto, en la parte ecuatorial, que se conoce como ergosfera. Es una región cercana al agujero negro, pero todavía fuera del horizonte. Y en esa región vos no podés estar, no hay ningún observador que esté quieto, esté estático, tiene que estar rotando de alguna manera, si no, no puede ninguno, tiene que ser arrastrado. Lo que pasa ahí a veces es, Penrose se dio cuenta de un fenómeno muy curioso que es visto desde afuera, porque recordemos que estamos hablando de la teoría general de la relatividad, así que observables tales como distancias temporales, lapsos, tiempo o la misma energía tienen que ser relativos a un observador. Todo visto desde afuera, hay algunos fenómenos que yo puedo hacer que salen con energía mayor a la que entró. ¿Cómo puede ser eso? ¿No se conserva la energía? Sí se conserva la energía. Esa energía se le restó a la rotación del astro. Lo que pasa es que los astros estos son objetos tan masivos que rotan tan rápido que cualquier cosa que le reste casi que no perturba su situación. Pero yo puedo
sacar... Por eso
sacar...
se llama ergosfera, ¿no? Porque es donde tú puedes extraer energía del agujero negro, ¿no?
Exactamente. Ahora, eso se hace con un... Penrose lo pensó como un par de partículas que se descomponían en otra y salían para afuera. Ahora, la gente lo hizo con teoría cuántica de campos, y uno pone una con teoría clásica de campos también, pues es un fenómeno en realidad clásico, el de la superradiancia. Uno pone una ecuación de onda afuera y ya no son partículas, pero a la onda le pasa lo mismo. La energía de la onda reflejada es mayor que la energía de la onda incidente. ¿Cómo puede ser? Bueno, no es que no se conserve la energía, sino que se la robó la rotación del astro. Entonces, si uno hace esto con esta nube con la ecuación de onda de Klein-Gordon, que es la ecuación que describe la presencia de estas partículas en torno a un agujero negro, encuentra que hay una forma de mantener esta nube de manera estable en torno al agujero negro.
Este es el mecanismo que usaba también el halo, ¿no? El halo drive de David Keeping, ¿no? Que consistía en mandar un fotón a un agujero negro que, o sea, daba la vuelta alrededor del agujero negro, creo que usaba la ergosfera para hacer un blue shift del fotón y volvía a la nave con una frecuencia mayor de con la que la había
Exactamente.
Enviado.
Exactamente, es el mismo fenómeno.
Me explota la cabeza. Fascinante esto. ¿Tienes comentarios, Francis?
No, bueno, que recordar eso, que aquí lo más especulativo es la existencia de la acción, ¿no? Que no sabemos si existe o no existe. Es un candidato a materia oscura, pero bueno. Y
Bien,
tiene
sí.
cierto. Ya digo, en la predicción dentro del modelo estándar de la existencia de la acción cromodinámico, ¿no? Asociado a la rotura de la simetría CP fuerte, en principio está descartado por los resultados experimentales, ¿no? En el rango de masa en el que tiene que existir esa acción QCD, está descartado. Entonces, lo que hay que hacer es estirar ese rango de masa, y ya tenemos decenas de órdenes de magnitud donde poderlo estirar, pero ya tenemos que hablar de partículas análogas a la acción, ALPs, que
ALPs.
es lo que se suele usar en este tipo de artículos como acción ultraligero. Cuando se habla de acción ultraligero, se están refiriendo a partícula análoga a una acción que es ultraligera, ¿no? Y eso no está descartado y se está buscando, pero es muy difícil de encontrar y en principio no tiene por qué existir.
Bueno, lo que sí existen, creo, son preguntas de los oyentes. Vamos a buscar algunas. Estoy mirando aquí en el chat. Les recuerdo, como siempre, que nos ayudan si ponen ese hashtag oyentes para identificar las preguntas. Por ejemplo, pregunta P: si se puede transformar un agujero negro de Kerr en uno de Schwarzschild a base de quitarle rotación. ¿Qué quiere,
Uno de
José?
Kerr o uno de Schwarzschild. A priori sí, o sea, con algún fenómeno externo.
Quitarle rotación, como por ejemplo usando la ergosfera para extraerle energía, ¿no?
Sí, claro. O sea, por supuesto, el momento angular se va a conservar. Si yo le quito el momento angular a un agujero negro de Kerr, se irá en otra manera. Pero podemos jugar con esa idea. Imaginemos que nosotros ponemos. Es muy común en astrofísica, olvidémonos de agujero negro por un segundo, cambiar la situación de momento angular de algo. La otra vez hablábamos de Betelgeuse, por ejemplo. Hay estrellas que rotan muy rápido comparadas con otras estrellas de su tipo y tenemos que dar cuenta de por qué. Porque es muy raro. Podría ser, en priori no hay problema, pero ¿por qué rota tan rápido? Bueno, a veces jugamos con la posibilidad de que se haya comido una compañera, entonces le robó su momento angular. Momento angular que antes era órbita de su compañera y esa compañera ya no existe, entonces ahora se va en la conservación del momento angular de su astro. Bueno, a un agujero negro le puede pasar lo mismo. Un agujero negro, por ejemplo, puede estar rotando y puede, por alguna razón, tragarse cosas en el sentido opuesto y ir frenando su
Y que
momento
le quitan
angular, a
rotación.
costa de haberle quitado rotación a otra cosa. Eso se puede. El punto es que los momentos angulares de los agujeros negros, que sabemos que rotan, son enormes. Estamos hablando de astros que rotan a veces a la velocidad de 50% de la velocidad de la luz, 60, 70, qué sé yo, la fuente de Granat rota el 90 y tanto% de la velocidad de la luz. Estamos hablando, imagínate, una pelota de 15 masas solares rotando a 99% de velocidad de la luz o 97% de velocidad de la luz. Entonces,
Es conservación del momento angular, es como lo de la
pero
bailarina, la patinadora que une los brazos, ¿no?
totalmente, sí.
Cualquier cosa que se comprime desde algo muy grande con una cierta rotación, una estrella, a algo pequeñito como un agujero negro, manteniendo ese momento angular, tiene una rotación bestial.
Sí, por ejemplo, dos agujeros negros pueden chocarse entre ellos. Imaginemos dos agujeros negros de Kerr, rotando cada uno por separado muy rápido, pero en contrafase. Y luego se encuentran, empiezan a hacer coalescencia entre los dos, y en un momento, ¡puf! ese momento angular total, porque no es solamente el momento angular de la hélice entre ellos dos, sino el momento angular intrínseco de cada uno, quizás suman cero entre ellos. Y el agujero negro resultante de todo esto es un agujero negro que no rota.
De todas formas, me gusta recordar siempre en estos casos que el agujero negro de Schwarzschild, el agujero negro de Kerr, son soluciones matemáticas que son idealizaciones de la realidad. Que por ejemplo, un agujero negro de Schwarzschild es una solución de un agujero negro que ha existido siempre, que va a existir siempre y que vive en un espacio donde no hay absolutamente nada más. Claro, lo que es impresionante es el haber encontrado una solución, que yo entiendo que fue lo que le voló la cabeza a la gente que trabajaba en eso en su momento, en la cual tú tienes solamente espacio-tiempo sin nada de materia, que en la que tuvieras una curvatura enorme del espacio-tiempo sin tener materia y que eso se fuera autosostenida, que la propia gravitación de la curvatura del agujero negro sostuviera esa propia, ¿no? O sea, que la propia gravedad se mantiene a sí misma, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que es un agujero negro de Schwarzschild. Es un agujero negro en el que no hay materia, hay gravedad que se sostiene a sí misma. Que es un concepto realmente increíble, ¿no?
Sí. De otra forma, eso, quizás, yo qué sé, yo no soy más radical que Gastón. Gastón ha dejado ahí un poco caer la posibilidad esa de que un agujero negro de Kerr acabe transformándose en Schwarzschild, ¿no? Si va perdiendo momento angular, pues va perdiendo, 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 llegará un momento. Por eso P en el chat comenta también la posibilidad, y la muerte térmica, pueden llegar a ser. Pero yo creo que no, ¿vale? O sea, el concepto físico, es decir, lo que la física nos dice con un teorema, por las simetrías que tienen las ecuaciones de Einstein, es que los procesos de colapso y el proceso que es físico, que tiene un mecanismo físico, es la formación de agujeros negros de Kerr. ¿Vale? No existe ningún mecanismo que permita la formación de un agujero negro de Schwarzschild. Ninguno. Y a priori, si existe algo en el universo, ese algo que puede interaccionar con un agujero negro que tenga momento angular, es imposible que acabe perdiendo completamente su momento angular. Puede tener un momento angular muy bajo, pero que un objeto
claro,
con
sí.
Momento angular lo pierda todo y se quede absolutamente en nada. Ese, por ejemplo, esa coincidencia, ¿no?, de los dos agujeros negros que rotan en sentidos opuestos y que colisionan en espiral. Pero ahí también está el movimiento en espiral.
Poco probable. No,
o sea,
lo que pasa es que hay que separar de aquello que es físicamente posible, en el sentido que las leyes de la física lo permiten, y en ese sentido es totalmente posible, de aquello que es
plausible, que ocurra.
Plausible naturalmente. Se pueden dar las condiciones iniciales, en particular en el cosmos, ya que estamos hablando de contexto de agujero negro, para que eso sea muy poco probable. Muy poco probable. Tal como dice Francis, cuando nosotros vemos una estrella, que las estrellas gigantes están dando vueltas, están rotando, porque así se formaron. Es un gran torbellino de materia, ¿no? La hipótesis nebular dice, empezaron a formarse así, terminan siendo una cosa que da vueltas. No dan vuelta muy rápido. El Sol tarda, qué sé yo, 27 días en dar vuelta, no tengo ni idea cuánto, pero más o menos.
Sí, eso.
Bueno, entonces tarda un montón en dar una vuelta, pero bueno, supongamos que una estrella ahora da vueltas así y termina colapsando en un agujero negro. Pensemos que está colapsando en una cosa de 10 kilómetros de diámetro, si tiene tres veces la masa del Sol. Entonces, toda esa gran bola que se mueve a pequeña velocidad tiene un gran momento angular, que cuando se transfiere a algo pequeño hace que eso rote muy, muy rápido. Entonces, típicamente los agujeros negros que se forman están rotando. Y es más, hay muchos agujeros negros que no sabemos si están rotando o no. Pero aquellos que sabemos si están rotando o no, están rotando. ¿Se entiende la frase?
Sí, exactamente.
Algunos que no sabemos. Pero cuando sabemos,
claro.
Cuando miramos y tenemos la suerte de saber si están rotando o no, siempre están rotando. Algunos muchos, otros poco, pero están rotando.
Sí, pero la idea es esa. La solución de Schwarzschild es una solución ideal. Y las soluciones ideales no existen. O sea, cuando un objeto puede tener momento angular o no, y todos los mecanismos de deformación le dan momento angular. Y el hecho de que exista luz que le llegue a ese objeto lo pone con un momento angular. Un fotón haría que un agujero negro de Schwarzschild empezara a rotar. Un fotón. ¿Eh? Un fotón del fondo cósmico de microondas. Que hay una barbaridad.
Técnicamente no, porque un agujero de Schwarzschild vive en un universo donde no hay fotones. No hay nada. Entonces,
claro, pero quiero decir, esa es la solución matemática. Claro. Pero lo que quiero decir es que la solución de Schwarzschild no existe en la naturaleza. O sea, lo que podemos decir es, si existen agujeros negros en la naturaleza, deben de ser de Kerr. Y pueden tener momentos angulares muy pequeños. Y el momento angular del orden del 10% ya es tan pequeño que es indetectable a nivel astrofísico. Pero estamos hablando de que se mueva el horizonte al 10% de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Vale? No estamos hablando de que se mueva a 1 metro por segundo. ¿Vale? Estamos hablando de que se mueva a 30.000 kilómetros por segundo el horizonte. Una barbaridad. Pero quitarle a un agujero negro que se ha formado con un momento angular finito y, como dice Gastón, a priori bastante alto en la mayoría de los agujeros negros. Y en las fusiones, en las simulaciones numéricas de fusiones de agujeros negros, que yo sepa, nadie ha logrado nunca que desaparezca completamente el momento angular.
No, es que tiene que ser muy fine tuning las condiciones iniciales para que eso
No,
sea.
pero porque en el proceso, en el momento en el que se acerca muchísimo, el horizonte deja de ser esférico, se alarga, se forman como una especie como de. No sé cómo decirlo, como que se alarga y se forma una especie de puente que une a esos dos objetos y los objetos van perdiendo su naturaleza, se van fusionando y en ese proceso que venían de espiral es prácticamente imposible que acaben con un momento angular cero, aunque ellos independientemente tuvieran momentos angulares distintos. El mecanismo es el mismo, es decir,
Sí, pero
aparece
yo creo que, a ver, entiendo que Gastón hablaba de una posibilidad teórica y que Francis está hablando que en la práctica, efectivamente, pues,
No sé,
claro, en la
yo no sé si
práctica
la práctica, pero
el cero no
yo creo que
existe,
la
¿no?
sensación que, perdón, difiero en Gastón, el Gastón opina que sí, que es posible contestar a
No,
que
en
es posible que
principio.
acabe un agujero negro de Kerr, en principio no lo viola ninguna ley física, pero mi opinión es que lo que tenemos que transmitir al oyente es que es imposible y punto pelota. No
Bueno,
existen los agujeros negros de Schwarzschild,
tengo que
ni
hacer
en
una
la muerte
diferencia
técnica del
entre.
universo, ni nunca. O
No,
sea,
pero
los
tengo
agujeros
que
de
hacer
Schwarzschild no existen.
tengo que hacer una diferencia entre aquello que es imposible por condiciones contingentes y aquello que es imposible por condiciones inherentes. O sea,
Ya, eso sí.
una cosa que es imposible en condiciones inherentes es directamente no es posible porque se viola la energía o porque se violaría el, qué sé yo. Es imposible que un fotón se decaiga en un positrón en electrón. Se necesitan dos fotones para eso. Eso, por ejemplo, es una imposibilidad física, no puede ser bajo ningún concepto de principio. Ahora, es imposible que vengan siete fotones y generen un par positrón, ocho fotones juntos y generen un electrón positrón. Eso no es imposible en principio, pero muy poco probable que pase,
Exacto,
que ocho
sí.
fotones con uno. Entonces, son dos imposibilidades de órdenes distintos. Pues lo primero viola las leyes de la física, la segunda no, pero viola otras cosas que son las condiciones necesarias para que algo se dé, las condiciones de plausibilidad. Pero sí, estoy de acuerdo.
No lo sé, yo estoy de la opinión de que seguro que tiene que existir una ley física que prohíbe que existan los agujeros negros de Schwarzschild
Todo
y que hay que trabajar en ello.
lo que está alrededor del agujero negro es cierto que siempre está rotando. Pensemos, a veces mucho, ¿eh? Por ejemplo, un agujero. Pensemos en las estrellas que están en torno a Sagitario A estrella. S2, que es la
Esta
que
es
se
solo la
acerca
primera
más.
pregunta, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Bueno, lo hemos enrollado un poquito más de la cuenta, perdón.
La estrella
Disculpa.
que más cercana a Sagitario A estrella, el agujero negro del centro de esta galaxia. Esa estrella que se llama S2 o S02. Viaja a 1 sobre 60 veces la velocidad de la luz, es muchísimo. Lo que quiero decir, las cosas que pasan en torno a un agujero negro, incluso una estrella individual, son de velocidades rotacionales enormes, ¿no?
Sí, del orden del 2% de la velocidad de la luz, es una barbaridad, o sea. Pero que lo que yo quiero plantear es que solamente la existencia de un vacío de campos cuánticos asociado a campo electromagnético en el entorno de un agujero negro, donde procesos como el proceso de Hawking permiten radiación, etcétera, solo eso ya garantiza que tiene que haber un mínimo momento angular. Entonces, es que el momento angular asociado a un fotón no es nada, bueno, no será nada, pero es algo, es finito, es mayor que cero. Por tanto, un agujero negro en su entorno tiene necesariamente un momento angular, aunque sea muy pequeño. Claro, un momento angular en unidades de velocidad de la luz, en unidades normalizadas, inferior al 10% es equivalente a cero. Y la solución de Schwarzschild, igual que la mecánica de Newton, es una buena aproximación a la realidad. Pero es mentira. La mecánica de Newton es mentira y los agujeros negros de Schwarzschild son mentira. Mi opinión es la
Pero la
radicalidad.
pregunta
La
era
verdad.
si un agujero negro de Kerr, que también es una idealización matemática en la que no hay fotones alrededor, se puede convertir a base de robarle momento angular en uno de Schwarzschild.
Bueno,
A ver,
para robarle
¿cómo puede
momento
ser
angular tenemos que poner
matemáticamente?
cosas a su alrededor.
Sí, también es verdad. Sí, o sea que al final es que tampoco se puede plantear, ¿no? Porque un agujero negro de Kerr no puede hacerlo interactuar con nada más porque no, entonces no sería un agujero negro de Kerr, sería
Y
una
vayamos
situación
al
realista.
extremo, que quizás disguste más a Gastón. Los agujeros negros extremales. Los agujeros negros extremales tampoco pueden existir en la naturaleza. Y Gastón dirá, es que nada lo prohíbe. Ya, nada lo prohíbe, pero no pueden existir. ¿Vale? O sea, no tiene sentido que exista. Entonces, los agujeros negros pueden tener un momento angular muy alto, pero habrá ahí mecanismos. Ya propuso Kip Thorne en los 70, 73, 74, varios mecanismos que impidían llegar a un agujero negro extremal. Pero en cualquier caso, aunque no estén propuestos conceptualmente, no tiene sentido el estado. O sea, el agujero negro extremal sería un agujero negro que está en un proceso de convertirse en agujero negro extremal y desaparecer en una singularidad desnuda.
Ahí hay otro asunto también que un agujero, yo creo que ahí sí en principio es imposible generar un agujero negro extremal a partir de algo que no lo es. Esa sería la versión en versión agujero negro del tercer principio de la termodinámica, ¿no? Porque uno típicamente habla en la mecánica de agujeros negros, hay un paralelo con el primer principio de la termodinámica. El principio cero de la termodinámica, que todas las fuentes en equilibrio tienen la misma temperatura. En el caso de los agujeros negros, es que los agujeros negros tienen la misma gravedad superficial cuando están en estado estacionario. El aumento de la entropía, el segundo principio de termodinámica, es el aumento del área. El primer principio de la termodinámica, la conservación de energía, hay una conservación de energía análoga en el caso de los agujeros negros. ¿Cuál es el tercer principio de la termodinámica? Bueno, en el caso hay varias formas de plantearlo. Está la versión de Ernst, la versión de Planck. Pero una forma equivalente de plantear eso es que no hay ningún fenómeno de pasos finitos con energía finita que te pueda llevar un proceso a temperatura cero. Esa es la mejor manera de plantearlo. No, no la otra que no me gusta tanto, que es un estado que tenga ground state no degenerado, tiene entropía cero cuando la temperatura cero. Esa es otra forma. Entonces, la que más me gusta es, no hay ningún proceso de tiempo finito, con energía finito, que te lleve de un estado de temperatura finita a temperatura cero. En el caso de un agujero negro hay un análogo a eso. Es un descubrimiento de Christodoulou con Gerosch, con otra gente, el mismo Bekenstein también, que es que no hay ningún fenómeno físico con el cual uno pueda ir dándole momento angular al agujero negro, momento angular al agujero negro, momento angular al agujero negro, hasta hacerlo extremadamente rotante, que viaje exactamente a la velocidad de la luz. Hay una...
Pero sí que es una aproximación útil, ¿no? Porque se parecen mucho. Quiero decir que aunque no existan
Sí,
agujeros negros
claro. Bueno,
extremales,
como todo, un agujero
se
negro
parecen mucho.
rotante, pero que rote muy, muy poquito, también se parece mucho a Schwarzschild, ¿no? Hay límites. Cuando uno agarra la solución de Kerr y le pone momento angular cero, es la de Schwarzschild, matemáticamente hablando. Así que, bueno, uno puede modelar o aproximar siempre las cosas con. De hecho, cuando uno hace cuentas, usa la métrica de Schwarzschild muchas veces, ¿no?
Sí, claro, ese es uno de los, digamos, problemas que tiene este tipo de asunto. Y es que, en general, todo el mundo hace las cuentas con Schwarzschild. El problema de la información, de la pérdida de información, los agujeros negros, no sé qué, de Hawking. Bueno, vamos con ejemplos con Schwarzschild. ¿Pero y por qué con Schwarzschild? Si Schwarzschild no tiene sentido.
Que eres un puto quilombo para todo. ¿Quién va a querer hacer una cuenta con esa métrica? Es
Claro, pero es
horrible.
lo que hay. Y dice, sí, la métrica es muy complicada y todo se complica. Bueno, pero es la realidad, o sea. Es más próximo a la realidad que lo otro. Entonces, te quiero decir que
Bueno, pero sí.
una cosa que es un modelo de juguete, pues dejémoslo como modelo de juguete y no lo planteemos en la realidad física.
Pero para plantear experimentos mentales en los que surgen paradojas, sí te vale, porque es una situación física que debería tener un. Tú puedes plantear una pregunta que debería tener una respuesta, aunque sea en un modelo de Schwarzschild, ¿no? Quiero
Sí,
decir que
bueno, sí,
hay
se puede.
situaciones en las que puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, para demostrar un absurdo, para demostrar una paradoja, no sé.
Sí, hay como solución matemática muy interesante jugar con ella y hacer eso, pero como proceso físico yo no lo veo, es mi opinión, pero es una opinión que será combatida por todos los físicos teóricos que están todo el santo día trabajando con Schwarzschild, pero a
Sí,
nivel
no, yo creo que
astrofísico.
depende como todo de para qué lo vayas a usar, ¿no? Si eres Kip Thorne, estás haciendo una película en la cual un astronauta se mete y quieres que sea algo realista y que represente un agujero negro de una galaxia y tal, no sé qué, pues claro, quieres usar un modelo numérico realista con un disco de acreción, con tal. Pero si estoy, no sé, haciendo un experimento mental en el cual quiero demostrar que hay una paradoja con,
Claro.
pues bueno, pues
Sí.
¿por qué no usar un
Sí,
modelo
hay muchos
matemático
cálculos que
sencillo,
con
¿no?
Kerr no se pueden hacer analíticamente con Schwarzschild, sí. Pero también es cierto que hay otros fenómenos que solo aparecen cuando el agujero negro rota. Hace poco contaba esto que estábamos investigando con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires y los chicos de acá también, del efecto Meissner de agujeros negros, por ejemplo. Hay un montón de fenómenos que en Schwarzschild no se dan y los agujeros negros rotantes o casi extremadamente rotantes sí tienen. La existencia de una ergosfera, superradiancia. Procesos de Penrose, efecto Meissner, arrastre de Turing, todos esos son fenómenos que solo se dan en agujeros negros rotantes.
Venga, a ver si sacamos otra pregunta, aunque
Venga,
sea
vamos a hacer
solo una
otra
más.
pregunta.
A ver, Tomás Vila pregunta, ¿qué son los Action Light Particles? Antes Francis los mencionaba. Pero pone que en ciertas condiciones podrían ser fotones gamma que llegan desde muy, muy lejos. Ah, vale, creo que ya sé a lo que se refiere. Pregunta qué son los ALPs que en ciertas condiciones podrían ser fotones gamma que llegan muy lejos. Creo que se está refiriendo a estas búsquedas de materia oscura que se hacen en astrofísica buscando rayos gamma que provienen de la interacción de estos action-like particles con campos magnéticos.
Sí, de hecho, para que algo reciba el nombre, hasta ahora, y este trabajo de Liu solo usa que son escalares, no le importa la interacción que estas partículas tengan con el campo electromagnético. Porque fijémonos que esto solo depende de cómo esto se acumula en torno a un agujero negro y solamente la importancia es la existencia de partículas gravitando en torno a un astro. Lo único que importa es la gravitación. Ahora, para que algo reciba el nombre de Action Light Particle, no solamente un campo escalar de poca masa, Action, el nombre de Action es que algo parecido a la acción tiene que tener. ¿Y qué es lo que tiene en relación con la acción? Los axiones son partículas que se acoplan muy tenuemente, pero un poquito, a los campos electromagnéticos. Muy, muy tenuemente. Más precisamente, se acoplan al producto entre el campo eléctrico y el campo magnético. O sea, es sensible a ese. Tienen que existir los dos campos, eléctrico y magnético, para que la acción sienta el campo electromagnético.
Pues eso es una faena, porque eso en astrofísica es muy difícil que tengas un campo eléctrico. Tendrá microcampos eléctricos, pero.
No, claro, pero por ejemplo, ese acoplamiento quiere decir que no hace falta que sea un campo externo. Puede ser que, por ejemplo, fotones den origen a acciones.
Ah, vale.
Entonces, por ejemplo, las acciones cuando se aniquilan entre sí debido a esta tenue, muy, muy tenue, interacción con el campo electromagnético, es muy tenue, pero si hay muchos de ellos, dan lugar a una radiación electromagnética, en particular en gamma. Entonces podría ser que uno ve los gamma, que son interpretados como, estos se produjeron por la colisión de acciones, ¿no?
Sí, yo sé que hay búsquedas de eso y se han puesto límites a los ALPs basándose en que no se observan más de X fondo de rayos gamma por grado cuadrado, no sé qué, con cosas como, supongo que Fermilab y estos experimentos. Eso pone cotas porque hay campos magnéticos intergalácticos y entonces si hubiera todas estas partículas constituyeran la materia oscura tendría que ser muchísimas, porque precisamente una contrapartida de que sean tan ligeros es que para que sean materia oscura el número tendría que ser brutal, ¿no? Entonces todas esas acciones interactuando con los campos magnéticos intergalácticos deberían generar un cierto fondo de rayos gamma que te pone cotas sobre la presencia de esas acciones. Pregunta Néstor Martínez si existe una forma de reflejar rayos gamma u otra radiación ionizante de la misma forma que se refleja la luz. Y esta puedo comentar cosas porque teníamos un proyecto en cuarto de carrera que era diseñar un satélite de rayos gamma. Y es difícil porque no hay espejos, efectivamente. Dice radiación ionizante. A ver, ionizante es a partir del ultravioleta. Y sí que hay espejos ultravioleta, ¿vale? O sea, para longitudes de onda corta, digamos, o sea, corta pero no tan corta, ultravioleta sí que hay espejos. Para rayos gamma no, y rayos X duros tampoco. Entonces lo que se usan son colimadores. Pones un detector y luego pones delante, en cada píxel le pones como un tubito y entonces solamente los rayos que vengan de esa dirección pueden impactar en el píxel. Claro, la cosa tiene su aquello porque la pared del tubito tiene que ser tal que no se te pasen los rayos de uno al siguiente. O sea, que tiene que ser muy opaca a los rayos gamma para que lo absorbas, porque si no, se te van a filtrar rayos a través de las paredes del tubo. Y entonces
nunca había pensado en eso, claro. No hay forma de hacer un espejo de rayos gamma. Algo que sea. Lo puedes hacer con agujeros negros nada más. No, tampoco. Tienen que ser muy rotantes. Ahí Francis dice cuando me mata.
Habrá que plantearse ese modelo teórico, ¿no? Yo no había pensado nunca el agujero negro como un espejo de rayos.
No, nunca había pensado eso, ¿no? Es cierto, no hay forma de hacer un espejo de rayos gamma.
Tecnológicamente.
Por cuestiones de materiales. Sí. Por cuestiones de materiales.
No sé si físicamente será posible, seguro, pero en la práctica, volvemos otra vez a lo que es teóricamente posible y la práctica.
No, teóricamente es posible, claro. Si existiese un medio que uno puede, claro. Las condiciones de contorno son las mismas que en cualquier onda gravitacional, electromagnética, sí. Pero no hay medio material.
No hay medio material que conozcamos que pueda hacer esa función, y entonces simplemente se hace eso, se pone como las orejeras del caballo para que cada píxel solo vea en una dirección. Y la dificultad es el grosor de la pared y el material del que lo haces para que no te crucen de uno al otro. Luego hay un truco que puedes usar que, si el ángulo viene inclinado, tu pared tiene que ser suficientemente gruesa para que lo bloquee. Pero si se inclina mucho, ya llega un momento que empieza a tropezar con la otra pared también. Entonces ya las diferentes paredes de los diferentes tubos de los píxeles de tu detector te ayudan a filtrar. Bueno, es un poco un jaleo, pero vale, nada. Y si quieren, por terminar, que ya llevamos 3 horas, pregunta Cristina Hernández García. Yo no sé si ustedes sabrán la respuesta, yo desde luego no la sé. ¿Cómo solucionan las cuerdas las fluctuaciones del vacío? ¿Algo relacionado variando la simetría temporal en el teorema de Noether por la holonomía en la variedad de Calabi-Yau?
No, es que no la soluciona. La teoría de cuerdas es una teoría cuántica. No hay nada que solucionar. Se solucionan problemas, no aspectos de la naturaleza. No hay ningún problema. De hecho, al revés, cuando uno habla de la longitud de las cuerdas, es muy común que cuando uno se mete en la teoría de cuerdas, dice, bueno, la longitud de una cuerda es tanto, ¿no? Es muy pequeña, uno dice. Es mentira eso, en realidad. Las cuerdas tienen una longitud, vibran una longitud que depende del estado de excitación. Si una cuerda vibra muy, muy energéticamente, tiene un tamaño muy grande. Entonces, ¿qué quiere decir cuando decimos que las cuerdas son pequeñas? ¿Qué significa? Cuando una cuerda está en su estado de vibración fundamental, como objeto cuántico que es, hay un pequeño borroneo, una incerteza, una fluctuación en su longitud, que es de tal tamaño, mucho menor que el protón, un poco, 100 veces más grande que la escala de Planck. Eso es lo que significa. Así que no hay nada que solucionar en la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es, a ver, la fluctuación del vacío es un fenómeno que podemos indirectamente medir. Es algo concreto. Hay una linda charla de Francis sobre el vacío, en la alegoría que el vacío es una sustancia o algo así. El vacío se mide con fenómenos, con efectos.
¿Por qué no lo llamamos éter?
Bueno, qué sé yo, si queremos, se ha usado ese nombre, es como llamar vulcano o cualquier parte, planeta que nos aparezca. Pero ¿por qué no? Entonces no hay nada que solucionar ahí. La teoría de cuerdas en particular.
Entiendo tiene que ella pregunta con... si la teoría de cuerdas predice las fluctuaciones de vacío, predice que en el.
A energías bajas la teoría de cuerdas se comporta igual que la teoría cuántica de campos. Todo lo que prediga la teoría cuántica de campos a baja energía es predicho por la teoría de cuerdas. El punto es que la teoría de cuerdas también predice cosas a altas energías donde la teoría de campos nada tiene para decir, nada más.
Y bueno, y tampoco olvidar que las cuerdas son objetos cuánticos. Es decir, si interpretamos las cuerdas como excitaciones, tipo entre comillas partícula, de campos entre comillas cuerdistas, las cuerdas están asociadas a campos cuerdísticos, eso lo propone la teoría String Field Theory, la teoría de campos cuerdísticos, hay un vacío. Sí, hay claro. Un estado de vacío a esos campos cuerdísticos, que está formado por fluctuaciones de punto cero, de tipo vacío, que son equivalentes a, entre comillas, cuerdas virtuales. Igual que en el vacío de un campo cuántico que tiene como estados partículas, sus fluctuaciones de vacío se pueden interpretar como partículas virtuales. En el caso de los campos cuerdísticos, podemos interpretar las fluctuaciones del vacío cuerdístico como cuerdas virtuales.
Uh-huh. Fully agree.
Bueno, a ver si esta la podemos responder rapidito. Silverin McSilver pregunta si habría interacción entre neutrino y acción. Interacción entre neutrino y acción.
¿Tiene una a priori uno podía plantear algo así, pero no necesariamente. No sabemos qué son las acciones, así que no sabemos qué hermosas peripecias hacen, pero a priori no tienen por qué interactuar. Uno puede hacerse un modelo de acciones en el cual la acción también se acopla fácilmente a un neutrino. El término lagrangiano sería una constante de acoplamiento, una acción multiplicado por un fermión barra fermión, donde el fermión es el neutrino. Podría hacerlo. Y eso le daría una pequeña masa al neutrino. Podría pensar uno, quizá el neutrino tiene un poquito de contribución de su masa debido al valor de expectación de las acciones en el espacio. Podría serlo, matemáticamente es posible, pero no sabemos con qué son las acciones, porque quizá no existan. ¿No?
Podríamos decir pero que sí. Hay modelos de acciones que permiten que interactúe con el neutrino, pero no lo sabemos, ¿no?
Sí, de hecho no sé si existen, pero lo podemos hacer en mi pizarrón.
O sea, lo que tú planteas, Gastón, es asociar a la acción una carga débil que permita el acoplo con el neutrino.
Hay una especie de Yukawa coupling, pero en lugar del reemplazamos un Yukawa coupling, sí. el leptón por un neutrino y el Higgs por una acción. Eso en principio le da un término de masa es un término de masa efectivo al neutrino, pero en realidad es un acoplamiento con la acción.
Sí.
A priori es posible. Si ese coupling constant es muy chiquitito, nadie puede decir que no está ahí, ¿no?
Sí, eso sería una nueva interacción. Una nueva interacción física.
No es lo que le da el nombre de acción, pero bien podría decir, bueno, la acción quizá haga eso también, ¿no?
Sí. Quizás Silverine acaba de inventar una partícula y Gastón la puede formalizar ahí y publicar un paper.
Silverón. El Silverón le vamos a poner. Porque Gastón no suena. El Gastón.
Bueno, Gastón es nombre de partícula casi.
Bueno, firmamos el paper los 4.
No, ustedes dos. El Gastón Silverón, sí. Me gusta. Bueno, sí. Ya una última.
De todas formas, con las cargas que tiene en el modelo estándar el neutrino, y las cargas que normalmente se asocian
No,
a
no
la
necesario,
acción,
no
no existe
necesariamente.
ningún tipo de acoplamiento
No,
entre la
claro,
acción
ahí
y
no.
el neutrino. ¿Eh? El neutrino, la única carga que tiene es la carga débil, y ese tipo de carga no la tiene el axón.
Claro.
El axión, perdón, en los modelos actuales.
Después
Se
hay
puede meter,
interacciones,
claro.
después hay interacciones indirectas. Por ejemplo, podría darse lo siguiente: podría ser que el axión generase un par de fotones, ese par de fotones después interactuase con algo que generase dos zetas. Y los, si son muy energéticos, lo suficiente como para que tengan la masa del Z dos veces, y el Z sí se interactúa, genera dos pares de neutrino antineutrino.
Estás exagerando el asunto diciendo un axión con la suficiente energía como para desintegrarse en fotones que tengan suficiente energía como para producir zetas, habría
Exacto.
una interacción indirecta con el
Exacto.
neutrino.
Y
Es
así,
cierto.
y lo haría por loops, aparte, no sería de una interacción directa, sí.
Claro. Sería una interacción terrible. En principio, eso es extremadamente improbable, sobre todo porque los axiones no pueden tener tanta energía.
Exacto. Juli.
Bueno,
Estamos todos de acuerdo.
el último, esta es de relatividad especial, pregunta stupid, seguro que no es un nombre verdadero, y como oyente de este programa seguro que tampoco refleja nada. Pregunta si un coche viajando a la velocidad de la luz, un coche, a ver, si un coche viajando a la velocidad de la luz encendiera los faros, ¿qué vería el piloto y qué vería un observador externo? Yo creo que voy a cambiarte un poquito la pregunta, y voy a decir un coche viajando casi a la velocidad de la luz, ¿vale? Esa pregunta la podemos responder. Un coche viajando casi a la velocidad de la luz que encendiera sus faros. Bueno, para empezar, la luz, cualquier observador inercial la ve viajando a la velocidad de la luz. Entonces, el piloto del coche ve que la luz de sus faros sale hacia adelante a la velocidad de la luz. Aunque tú vayas al 99% de la velocidad de la luz, tú ves la luz saliendo hacia adelante a la velocidad de la luz. Eso no es incuestionable. Y lo que vas a ver es enseguida a la Guardia Civil, que te va a poner un multazo porque no puedes ir tan rápido. Pero el observador externo, el Guardia Civil, que está en la cuneta y está intentando ver tu velocidad, bueno, lo que va a ver es la luz de tus faros muy azulada. De hecho, bueno, si vas casi a la velocidad de la luz, verás rayos gamma o rayos X, no sé, algo muy, muy, una radiación muy energética serán tus faros. Probablemente volatilizarán al guardia civil que esté en la cuneta esperándote. Bueno,
Okay.
puede
Es
ser
una
una
forma de
forma de.
matar policías sin arrollarlos. No,
Exactamente.
señor, fue el corrimiento al azul. Yo no fui yo.
Me fui, fue
Fue los
Doppler.
faros del coche. Fueron los faros del coche.
Seguramente habrá que homologar los faros de los coches.
Y no hagan esto, por favor, en casa, ¿no?
No hagan esto en casa.
Sí, bueno, este tipo de cosas siempre nos retrotrae siempre a lo mismo, ¿no? Y yo en este tipo de cosas me gusta ser como muy radical. El conductor que va en el coche no vería nada, no podría ver la luz. ¿Por qué un conductor ve la luz? Porque la luz se refleja en el suelo, en los objetos, y acaba reflejada y volviendo hacia él. Conductor a baja velocidad ve la luz reflejada, por ejemplo, en las moléculas de aire, en el polvo que hay en el aire,
Correcto.
y ve los faros por eso. Porque se refleja, o sea, ve que hay luz que sale de los focos, choca contra algo y va hacia atrás y llega a sus ojos. Pero en la circunstancia en la que estamos hablando, de un coche que se mueve a una velocidad muy próxima a la velocidad de la luz, no hay luz que le llegue a ese observador. El conductor no vería nada. El conductor sabría que la luz que emiten sus faros se mueve a la velocidad de la luz. Lo
Claro, lo
sabría,
sabría.
pero no lo vería. Y ahora tenemos que ponernos a ver el observador que está en reposo o a qué velocidad se mueve el policía que está viendo a ese coche con esos faros. Es decir, ya depende de la velocidad que tenga. Si está completamente en reposo, pues probablemente no le debería ver, prácticamente para él el coche y la luz sería prácticamente lo mismo. O sea, no vería unas diferencias significativas. Pues hay que recordar que tienen que llegarle fotones al coche, que reboten en el coche y que lleguen al observador que está en reposo. Y fotones de luz de los faros que además coincidan en la dirección para que le lleguen al observador en reposo, porque este observador no ve la luz tampoco, de luz
Cierto.
reflejada. Entonces, en la práctica, ni el observador que está en reposo
Bueno,
vería nada,
le
ni el
llega.
observador que está en el coche también ve, que tampoco vería nada.
Claro. Le llega si lo queremos decir con vería, es lo que está ocurriendo, ¿no? Aunque tú no lo ves,
Claro,
pero
lo que
lo que
él
está
sabe que
ocurriendo,
debería
sí,
ver
lo que sabe es que ocurre.
es
Pero
una simulación por un ordenador. Pero la realidad es que probablemente no vería nada.
al que está en la cuneta le llegarían los fotones del faro, lo que pasa es que inmediatamente te llega el coche también. O sea, no lo verías venir de lejos, ¿no? Lo verías en el momento en el que ya te llega también el coche.
¿Verdad?
Y muy, y lo que decía, ¿no? Y muy corrida al azul. Bueno, pues genial, bueno, muy interesante. Chicos, un placer. Gracias Gastón, Francis, también a José y a María. Excelente, me lo he pasado muy bien hoy. Gracias a todos los oyentes por llegar hasta aquí en el chat de YouTube, por aguantarnos. Lamento el corte, no sé qué pasó. De repente se cortó la conexión y tuvimos que crear otro vídeo nuevo. Pero eso, pues gracias por estar ahí. Francis, Gastón, hasta la semana que viene.
Chao, chao, un abrazo a todos. Adiós.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.